no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Sigue, deja de estar comentando. Muy bien. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es julio 3, mañana es el cumpleaños del tío Sam, para que sepan, estaremos de fiesta. Y aquí, la costumbre es comer perro caliente. Yo no me explico, vaya, en vez de comerse un lechón asado, una cosa, quemarse, es la costumbre americana. Hacer una barbacoa en el patio, carbón, no le enciende, van una cantidad de gente para el hospital porque cuando el carbón está encendido ya le tiran, vuelven a echar gasolina o lo que le pongan y se queman. Esto, pero bueno, eso es parte de la cuestión aquí. Yo soy más tranquilito. Nosotros, 4 de julio, tranquilito. Nosotros comiendo la comida criolla nosotros. Déjeme decir lo siguiente.
Nosotros vimos la hamburguesa, los fuegos artificiales.
Sí, los fuegos artificiales, muchos quemados también. Es un día peligroso, ¿ok? Usted lo mismo puede chocar en la carretera, porque todo el mundo está en la carretera yendo del punto A al punto B, ¿ok? No. Y todos los del punto B van al punto A.
Le tengo una pregunta, Rafa, y bueno, los saludo ya. Tenemos al Guajiro aquí y está con nosotros nuestro productor. Esto, ¿se le hace mucho más difícil a una persona que vino desde hace mucho tiempo de Cuba como usted, a una persona como yo, que viene muy chiquito de mi país, wow, y entonces abrazo bien rápido el perro caliente, las hamburguesas y todo lo demás, no obstante extrañando la parte de uno, ¿no? Esa comida mucho más sólida. No sé, le pregunto.
No, yo esto lo digo de una forma jocosa. Yo creo que es muy simpático esto.
O sea, que usted antes comía perro caliente.
Yo comía perro caliente en Cuba, así que... Nosotros Solcito, no somos, tú sabes...
Solcito, mañana te veo aquí temprano, ¿ok? Ver aquí.
Perfecto.
Oye, nosotros en Cuba comíamos perro caliente y teníamos unas hamburguesas cubanas que le llamamos la frita. Una pequeña hamburguesa con papitas a la juliana, bien cortaditas dentro.
A mí me encanta la frita.
Eso es un fenómeno, ¿sabes?
Chiquitas pero fuertes.
Sí, porque están bien condimentadas.
Sí, señor.
Con esa carne podrida aquí, que la quema. Así que, pero eso no lo hacíamos para celebrar nada en especial, ¿no? La frita era la comida de resolver, la casa de socorro, le llamamos nosotros, o de los estudiantes. Nosotros en la universidad, normalmente cuando acababan los últimos días del mes, que se nos acababa el presupuesto, comíamos frita de esa a dos manos. Guajiro, por favor, deje de trabajar.
Es que el Guajiro no sabe.
Fíjate, no, el Guajiro ya está celebrando. Es que ya está celebrando.
Disculpe, Rafa, uno salta aquí de palo para
la
rumba.
La situación.
Sí, exactamente. Yo estoy aquí, yo vengo con los papeles para poder entonces tocar cada uno de los segmentos. El Guajiro viene con mis papeles y empieza a agarrar los papeles. Guajiro, después, ¿se acuerda ayer? Sí. ¿Dónde está este papel? El Guajiro me agarra los papeles y entonces, ¿dónde están mis papeles?
Y tú le das un documento y lo primero que hace es hacerle un rollo. Pero bueno, vamos
a ver. Y bueno, y él quiere dejar saber... Y es cierto, mañana es día feriado, el 4 de julio no vamos a estar, va a haber otra programación. Sí. Y después yo lo voy a buscar y les dejo saber. Pero es que el programa deportivo mañana toma un descanso para pasar otras cosas.
Exactamente, mañana descansan de nosotros.
Y celebramos la Día de Independencia de este país. Ajá. Y algún día esperamos que allá en Cuba sea igual, ¿no?
Sí. Bueno, les habla Rafael García Toledo, ahí. Como habrán oído, y nos acompaña aquí Orlando Peña, Víctor González.
Sí, señor.
Y aquí, del lado este, ahora en este momento, está Héctor Carrillo, nuestro productor, y nuestro ingeniero de sonido. Yes. Otón Madarriaga, lo dejaron solo del otro. Estoy diciendo ya las cosas como Pepe Madarriaga, ¿qué es eso?
Okay. Sí. Se pega.
Madariaga, un apellido tan ilustre, okay, de Salvador Madariaga, el gran literato español. Pero bueno, esto, este ingeniero no es literato, es grandísimo el hombre, okay. En un lugar donde está la gente grande, ¿cómo dice?
Mi rival, Sata. Mi rival.
La gente grande, sí. Así que ese es el equipo que vamos a tener hoy. Pepe sigue en España, ¿ok? Ya hace 3 o 4 días que no sabemos de él, no sabemos en realidad si está sobrio o está con una bota de vino tirado en una cuneta allá.
Ojalá, ojalá, un poco sangría o algo, no sé si...
Edemio está perdido en acción.
¿También?
Sí,
wow.
Perdido en acción, Edemio a última hora, o sea que Edemio es un tipo de sorpresa, a última hora le dice... Sí. Olímpico, no voy por allá.
Sabroso, entonces, sabroso, voy a estar fuera.
Te dejo una grabación.
Sí,
vamos
sí.
a tener esto, una grabación que no lo puse yo en el rundown porque lo metemos donde.
Exacto,
exacto. Nosotros cuando estamos aquí pues somos más flexibles, ¿ok? Pepe es prusiano, usted sabe, él iba a ser alemán pero nació en Costa Rica, entonces le gusta hacer las cosas totalmente compartimentadas y tener una entrada a la canción, darle gracias a la disquera, a la compañía que es dueña de la disquera, al que vende el disco, al que toca y al que canta por cada canción. Pero bueno, hoy es antesala del 4 de julio
yes.
y vamos a hacer un poquitico más tropicales en nuestra cosa y vamos a empezar primero en la primera media hora con Grandes Ligas, Otón.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Okay. Esto, Guajiro, por favor.
Ok, estamos al aire.
Sí, señor. Esto, bueno, vamos a ver los juegos de ayer. Le voy a decir los juegos de ayer, voy a decir quién se destacó uno por uno los juegos, ¿ok? Y le agradezco al Guajiro que me haga comentarios de lo que estoy hablando, que no me saque ahora que Jiquín Moreno tiraba 98 millas, ni nada de eso.
Estás pidiendo mucho.
Entonces, eso lo hablamos en otro momento.
¿Okay? Por eso yo vengo del banco, para ayudar. Nada.
Menos mal que Héctor está aquí, se sentó al lado del Guajiro para aguantarlo y quitarle el micrófono cuando voy a decir algo.
No, poquito. Tranquilo, Guajiro, di algo.
Okay.
Ahí está.
Sí. Muy bien, ayer los Nacionales de Washington le ganaron los Marlins, cosa que no es nada rara. 3-2 fue el marcador, lo ganó Dulett, tiene 5 ganados, 2 perdidos, lo perdió Quijada. Okay. Quijada perdió por nocaut, tiene 2 perdidos y 0 ganados. Aquí, bueno, por los Marlins se destacó Miguel Rojas, el muchacho de los Teques en Venezuela, que lo está haciendo muy bien en esta temporada. Allá batió de 3-3, un impulsado, un anotado, está batiendo 2-94. Hay una serie de individuos en los Marlins que lo están haciendo muy bien. Los tres primeros bateadores están en eso. Ramírez, que es el muchachito jovencito ese que llegó, que no se sabe de dónde llegó, colombianito, está bateando 305, batea segundo, y él batió de 4-0, pero a 4-1, pero no anotó carrera.
O sea,
Cooper, la primera base, que se pasó un año y pico lesionado, cuando vino aquí a jugar este año, lo echó muy bien, está jugando bien en el campo, batió de 4-1, impulsó una y está bateando 315. Más nadie hizo nada ayer, en realidad. Más nadie empujó carrera y esas son las carreras que tuvieron los Marlins, 2 precisamente. El equipo de los Nacionales, bueno, no hizo mucho más, pero con lo que hizo ganó. Turner, el shortstop, batió de 5-2, impulsó una y anotó otra. Y Soto, el left field, que sustituyó a Harper como en la alineación, aunque Eaton, el que juega right field, que era la posición de Harper, y Soto juega left field, Soto batió de 3-2, impulsó 2, anotó una, está bateando 301. Y evidentemente está bateando 60 y pico puntos más que Harper, que está ganando 65 veces más que Soto.
Esa y el batazo de Turner ganó el juego en la novena entrada. Fíjate que con Washington, los Nacionales, de los 11 juegos, han perdido 8. Digo, los Marlins.
Sí.
Los Nacionales han ganado 8 veces a los Marlins, no pueden con los Nacionales.
Sí, Sí, y uno de los que peor récord tiene con los Marlins, increíblemente, ¿no?
Sí.
Muy bien, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 5-1 a los Cachorros del Chicago. Eso lo ganó Holmes. Tiene 1-0, el perdió Hendrick. Tiene 7-6. Y por el equipo de los Cachorros, bueno, la única carrera que tuvieron la impulsó el catcher Contreras de 4-1, una impulsada. Aquí toda la acción fue por los Piratas. Y Fraser fue el hombre del día. Fraser batió un jonrón, su cuarto, y batió de 4-4. Impulsó 3 carreras y anotó 3. No le hacía falta más nada a los Piratas, pero así todos anotaron más carreras. Marte batió de 4-2, impulsó 1, y Bell, la primera base, de 2-0, pero impulsó una carrera con fly de sacrificio. Así que así terminó el partido 5-1 a favor de los Piratas contra los Cachorros. Las Medias Rojas del Boston se impusieron 10-5 a los Azulejos de Toronto. Price ganó este partido. Tiene 6 ganados, 2 perdidos. Thornton lo perdió, tiene 2-6. Por Boston, Devers batió de 5-4, impulsó 6 carreras, anotó 2. Y eso fue producto de 2 jonrones, por eso impulsó tanto, ¿no? Bogaerts, shortstop, que batea después de Devers, batió de 5-2, impulsó 1, anotó otra. Julito Martínez, que es el cuarto bate, designado de 5-1. Bateando 2.97. Y Vázquez, el receptor, de 5-3, impulsó 2 y anotó 3. Ya con eso, pues, no tenía mucho más que hacer. ¿Qué hicieron los Azulejos? Bueno, Guerrero Jr. bateó de 4-1, impulsó 2, anotó 1. Y Gurriel Jr., hablando de los Juniors aquí, bateó de 2-0, pero impulsó una carrera y anotó otra. El Guerrero es el hijo de Vladimir Guerrero, como ustedes saben. Gurriel es el hijo de Lourdes Gurriel, que no es la madre, es el padre. Sí. ¿Okay? Eso hay que aclararlo. No a los fanáticos de Cuba, que saben que estas aberraciones de nombre ocurren en la isla, pero el resto del mundo que nos está oyendo, que diga el hijo de Lourdes, bueno, y que no, Lourdes jugaba, era muy buen pelotero, Lourdes. Esto, aparte de eso, que vive en una casa robada, la de Eduardo Suárez Rivas, a una cuadra de la casa que yo tenía en Santi Espíritu.
Dale.
Esto, Galvis, el shortstop, impulsó, batió de 4-1, impulsó 1. Y finalmente, Jensen, el receptor de 4-3, impulsó 2, anotó 2. Jensen, por cierto, batió su jonrón número 5 de la temporada. Ok. Los Rojos de Cincinnati ayer le ganaron 5-4 a los Azulejos, digo, perdón, a los Cerveceros de Milwaukee. Iglesias ganó su segundo juego, tiene 7 perdidos. Lo perdió Burnes, tiene 1-4. Aquí, Grandal, el catcher, batió de 4-0, anotó una carrera, está batiendo 2.59. Yelix, de 5-1, con un impulsado y una anotada, un jonrón que batió, sigue de líder de los jonroneros, está batiendo 3.28. Y por cierto, va al con Ron Derby, Yelich, es uno de los 6 que ha nombrado hasta este momento.
Y creo que es el líder en jonrones.
Es el líder en jonrones y está apoyadito arriba en promedio al bat, en carrera impulsada, en todas las cosas. Está haciendo daño este Yelich, que lo cambiaron por 4 mascotas, un bate y el japonés.
No, y le ha dicho a la gente que no se preocupen por estar en la competencia de los jonrones, eso, porque dice que él va a seguir, no se preocupe. Hay gente que piensa que es una maldición. Va no. Ahí y te...
Bueno, no será una maldición.
Una aberración, que después no puedes batear.
Pero que te pasa algo.
Entonces, están preocupados. Están preocupados porque el tipo está bateando bien.
La cosa no es mística. La cosa es que alguna gente se lesiona.
Tiene su ciencia, ¿sí?
Sí. Esto, y hay casos que son notorios, ¿no? Bobby Abreu ganó una vez y más nunca fue. Nunca.
Wow.
Bueno, Mustaka, también seguimos con los Cerveceros, batió de 5-1, impulsó 2 y anotó 1. Y Times, la primera base de 3-1, con una impulsada y una anotada. Eso fueron lo que hicieron los Cerveceros. Bueno, los Rojos de Cincinnati lo hicieron mejor. Boto batió de 5-2, impulsó 1. Suárez, Eugenio Suárez, la tercera base de 5-1, impulsó 2 y batió 1. Y Yacel Puig, Bateó de 4-2, impulsó una y anotó dos.
Y 18 jonrones tiene Puig, ya bateado. Increíble. Sí. Se ha vuelto loco últimamente.
No, increíble. Tiene 18. Hay gente que tiene 38 en la misma liga, así que no veo que sea nada otro mundo. Lo que pasa es que tú estás enamorado de ese Puig. Okay. Esto, los Mets le ganaron 4-2 a los Yankees. Okay. Esto, viniendo de atrás, los Yankees picaron adelante.
¿Perdieron los Yankees?
Con dos.
Perdieron los Yankees.
Con dos, sí, me lo siento mucho, Guajiro. Perdieron los Yankees. O sea, los Yankees a veces pierden. Ellos anotaron dos en el segundo inning, pero eso ahí se quedaron. Y los Mets, pues viniendo de atrás, anotaron una en el sexto. Y en el octavo anotaron tres. Y se acabó. De se cuatro. Acabó. 4-2 terminó. Lo ganó Lugo, tiene 4-2. Otavino lo perdió, tiene 3-3. Lo salvó Díaz, ya tiene 18. Eso es un fenómeno, 18.
Un fenómeno.
Sí.
Y primera vez en 32 juegos que no meten un bambinazo.
Exactamente.
Los Yankees tenían un récord de 31 juegos seguidos con home run y no llegaron a batear contra los Mets.
Sí, creo que están preocupados hoy por eso.
Bueno, vamos a ver, están jugando ahora, vamos a ver. Nah, imagínate, le van tan bien.
Bueno, por los Yankees, Torres, o Torres, como dice Guajiro, porque esto, el Guajiro sabe, es americano últimamente.
Es americano, hablamos
Torres, mucho. Torres. Okay, y él dice que yo Torres es Torres, caramba, yo Torres italiano, estos son latinoamericanos. Torres es la segunda base, batió de 4-1 y impulsó una. Y Paxton, el pitcher, impulsó una de 0-0, pero impulsó una. Así que no sé cómo lo hizo. Esto aquí no lo dice. Bueno, eso fue lo que hicieron los Yankees. Los Mets hicieron más, evidentemente.
Sí.
Y dos impulsaron todas las carreras. Davis, el left field, de 4-2, impulsó dos y anotó una. Y Conforto, de 4-1, impulsó dos. Ahí están las cuatro que tiene. Echevarría vino de emergente y tiene de 1-0 Echevarría, Eneido Echevarría. Esto, en otro juego, los Rayos de Tampa se impusieron 6-3 a los Orioles del Baltimore. Los Rayos tienen ahora 50 ganados y 36 perdidos contra 24 y 61 que tiene el equipo de los Orioles. Pero Tampa, como hemos visto, está tratando de salvar el equipo y ha planteado ahora, con permiso ya del comisionado, que quieren compartir la mitad del año con Montreal.
Qué interesante.
Y, sí, eso están nunca se ha hecho una cosa en esta forma. Ha habido muchos, sobre todo en el pasado, ha habido equipos que comparten, pero de muy pocos juegos en otro lugar. Aunque lo mismo, el mismo Montreal Expo jugó mucho, unos cuantos juegos en Puerto Rico, unos cuantos, no unos dos o tres, sino como 20, pero ahí creo que fueron. Pero bueno, y también por la misma razón, porque no llevaba gente al estadio. Ahora, hay que ver ahora si va a llevar gente al estadio, porque estos son dos ciudades en que ha fracasado la asistencia,
sí, sí,
los dos.
Es verdad.
No
es
sabemos
verdad.
Si el hambre repartido entre dos da más, casi nunca, digo da menos, casi siempre da más hambre. Así que no sé si eso tendría sería una solución. Bueno, ayer por Baltimore, que como le dije, anotaron tres carreras, dos las impulsó Cisco, con un jonrón, su quinto, se batió Cisco de 4-1 con dos impulsadas y una anotada. Esto, y la otra carrera la impulsó Davis, okay, que también batió jonrón, su sexto, de 2-1, una impulsada y una anotada. Eso fueron todos, así que los dos jonrones fueron que produjeron las tres carreras de Baltimore. El equipo de los Rayos de Tampa pues produjo seis, okay, y fue distinto. Se repartieron el trabajo. Lowe, la segunda base, de 3-3, impulsó dos, anotó una. Fan, el left field, de 3-1, impulsó dos, anotó una. Y García, Abinadir García, right field, de 4-1, impulsó dos. Y eso fueron las carreras que hicieron la gente de Tampa, que fue más que suficiente, el doble de la que hizo el equipo de los Orioles. Y los Phillies, por su parte, le dieron 2-0, 9-0, a los Bravos de Atlanta. Lo ganó Nola. Nola tiene 7 ganados y 2 perdidos. Kershaw perdió su segundo juego, tiene una victoria, y Neris salvó su juego 17. ¿Okay? Por Filadelfia, pues las dos carreras las produjo Bruce, el left field, de 4-1 con dos impulsadas. Ahí fue todo. Más nadie impulsó ni hizo falta. Con esas dos carreras terminaron todo. No le voy a hablar del Atlanta porque Atlanta no hizo absolutamente nada. ¿Okay? batió 4 gilitos, completamente inofensivo, no anotó carrera. Así que no tenía forma de ganar, porque si usted no anota carrera, pues muy poca que anota el otro, va a perder. Los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 9-4 a los Rangers. Este lo ganó Cahill, tiene 3 ganados, 6 perdidos, y Fairbank perdió por segunda vez, tiene 0 ganado. Aquí también un reparto de responsabilidades en los angelinos, que anotaron 9 carreras. Upton, el veterano, jugando left field, de 5-1, 1 impulsada, 2 anotadas. Pujols, más veterano todavía, la primera base, de 5-1, 1 impulsada y 1 anotada. Bohr, el antiguo Marlin, de 1-1.
¿Apareció?
Sí, de 1-1, vino de emergente y metió un hit.
Sí.
Impulsó 2. Okay. Lacroix, la primera base, de 4-1, impulsó 3. Y Calhoun, el right field, de 4-2, impulsó 2, anotó 1. Los Rangers, por su parte, tuvieron a The Shield, de 4-2, impulsó 1 y anotó otra. Eso fue un honrón, su segundo de la temporada. Mazara, right field, de 3-1, con una impulsada y una anotada. Y O'Dor, la segunda base, de 3-1, con una impulsada. Esas fueron las carreras que hicieron los Rangers.
Y fue el primer juego después de la muerte de Tyler Skaggs, que después fue muy emotivo.
Exactamente.
Ganaron y hablaron un poco de eso, y se vio que todo el mundo estaba todavía sufriendo la muerte de su...
Un muchacho de 27 años que todavía no se sabe por qué murió.
No se sabe por qué.
Amaneció muerto después de prácticamente haber pichado. No tenía síntomas de absolutamente ningún problema. Hay que ver qué pasó ahí.
Sí.
Y no han hablado nada. Evidentemente, en un caso de muerte como ese, que es una autopsia, es lo que pasó, y están callados la boca.
Sí.
Así que vamos a ver.
Vamos.
Bueno, los angelinos tienen un récord parejo, 43 ganados y 43 perdidos. El Texas está mejor, de 43 y 39 tiene Texas. Bueno, los Astros de Houston ganaron 9-8 a los Rockies de Colorado. Harris ganó su tercer partido, tiene uno perdido. McGee perdió por primera vez y no tiene nada ganado. Lo salvó Osuna con S. Osuna con S, es el mexicano, tiene 18 juegos salvados ya. Por Houston, el muchachito adoptado por Guajiro Peña, Altuve, batió de 5-4, impulsó 1 y anotó 2. Altuve, Guajiro. No tiene nada que decir de Altuve. Bueno, si no tienes que decir de Altuve, no hay arreglo.
El hombre es gigante, sí.
Sí, sí, porque tú siempre dices esto. Aquí dejo 4 de que te caen bien. Bregman, la tercera base, de 4-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Ventre, el left field, de 4-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Y Gurriel, la primera base,
dale.
Ayer, de 5-3, 4 impulsadas y 2 anotadas, bateó 2 honrones y 1 tubey. Gurriel está bateando 2.72. Por el lado de Colorado, bueno, nuestra gente se portó bien, pero no fue suficiente. Perdieron por una carrerita. Arenado, la tercera base, de 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada, está batiendo 3.22. Desmond, el viejito, center field, de 5-3, impulsó 2, anotó 2. Y esto, las otras carreras, bueno, una impulsó McMahon, de 4-3 con una impulsada, y las otras entraron por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no aparecen aquí. En otro partido, los indios de Cleveland le ganaron 9-5 a los Reales de Kansas City. Lo ganó Bauer, tiene 7-6, lo perdió Jones, tiene 4-8. Santana, la primera base, por el equipo de Cleveland, de 4-2, una impulsada y una anotada. Kepnes, la segunda base, 4-0, pero impulsó una. Ramírez, la tercera base, de 5-2, una impulsada, 3 anotadas. Powers, de 5-4, 3 impulsadas y 1 anotada. Pérez, el queche, de 2-0, pero una impulsada y 1 anotada. Y Naikin, el right field, de 5-4, 1-0 y una anotada y una impulsada. Batea un 13 hit el equipo de Cleveland. Y Kansas City batió 12. Pero impulsaron carrera Mondesi, Mondesi Jr., el shortstop de 4-1, impulsó 3. Anotó una. Gordon, el left field de 4-2, impulsó una. Y Soler, el cubano designado de 3-2, impulsó una y anotó otra. Soler. Muy bien. Ahí como vamos. Los Atléticos de Oakland se impusieron 8-6 a los Mellizos de Minnesota. McDell ganó la tercera decisión y tiene uno perdido, 3-1 el récord. Odorizzi perdió su cuarto juego, tiene 10 victorias. Y Hendrick salvó el juego número 3 de la temporada para él. Los Mellizos tienen 53 ganados y 31 perdidos. Los Atléticos 47 y 39. Los bateadores de Minnesota, Sano la tercera base de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. Su jonrón número 13. Ok. Tenemos a Raes, la segunda base de 4-2 con 1 impulsada y 1 anotada. Y Castro, el receptor de 4-3, 2 impulsadas y 2 anotadas. Castro también batió ayer 2 jonrones y llegó a 10. O sea que de esos 3 hits, 2 fueron jonrones. Y el equipo de los Atléticos, Olson, primera base, 4-1 con 2 impulsadas y 1 anotada. Grossman, el field de 2-2, 1 impulsada, otra anotada. Y el que impulsó un racimito fue Herman.
Un prospecto, ¿no? Que vino de su primer juego.
Un catcher, sí.
Un grand slam. Wow.
Y metió su primer jonrón, que fue con la base
llena. Con la base
llena. 3-1, una anotada, que fue la de él, y 4 impulsadas. Y miró el marcador. Ganó el juego este muchacho. ¿Ok? O sea, que es muy bueno debutar con catcher. Sí. En la Grandes Ligas con un jonrón con la base llena. Mejor no se puede pedir.
Mejor no se puede pedir.
Muy bien, vamos a apurar un poquitico.
Nos queda un minuto.
Ok, nos quedan unos cuantos juegos.
Okay.
Vamos a decir que los Dodgers le ganaron 5-4 a los Diamondbacks, lo ganó García, le perdió Holland. Ahí vamos a movernos.
Perdón, ese juego me volvió loco. O sea, caminaron 5 gente seguidos para perder el juego. Lo que me vuelve más loco desde la vista, que no tira strike. Bueno, ok, sigue.
Sí, bueno, no creo que tenga mucho más tiempo.
No, tenemos 30 segundos.
Pero bueno, los Gigantes le ganaron 10-4 a los Padres de San Diego.
Ajá.
Ahí el colombianito Solano por San Francisco batió de 6-3, impulsó una, anotó dos, está batiendo 311, un muchacho que hace tiempo debutó y ahora despegó. Longoria de 5-4, 5 impulsadas, 3 anotadas. ¿Okay? Y Slater de 3-2 con dos impulsadas. Por el equipo de San Diego, de 4-2 Reyes, con una impulsada y una anotada. Kinsler de 3-1 con una impulsada y una anotada. Y Meyer de 2-1 con dos impulsadas y una anotada.
Y no tenemos
este juego lo ganó Billy, tiene 2-3. Lo perdió Stan, tiene 3-7. Esto se acabó. Vamos a dejar unos 2 o 3 jueguitos, 4 que nos quedan.
Para
más tarde, otro segmentico de que hagamos el béisbol. Vamos a una pausa y regresamos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó este miércoles a la compañía estatal Cuba Metales, empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, en su lista de sanciones por sus lazos con Venezuela. Cuba Metales, con sede en La Habana, mantiene una continua importación de crudo venezolano y Cuba, a cambio de este petróleo, continúa brindando apoyo, incluida la defensa, inteligencia y asistencia de seguridad al régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro. Las sanciones del Tesoro a Cuba Metales interrumpirán los intentos de Maduro de usar el petróleo de Venezuela como una herramienta de negociación para ayudar a sus partidarios a comprar protección de Cuba y otros actores extranjeros malignos, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Por otra parte, las autoridades del Ministerio del Interior negaron la asistencia religiosa a un preso político, pero el responsable de la pastoral penitenciaria de Cuba recomienda que la gestión a través del pastoral de la localidad que le corresponde. Yolanda Huelga tiene los detalles.
Las autoridades del Ministerio del Interior negaron otra vez la asistencia religiosa al preso político Misael Díaz Paseiro, esta última tras la publicación de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre violaciones de libertad religiosa en Cuba.
Un alto oficial le comunicó a mi esposo que a ellos no le importaba el Departamento de Estado ni su informe, que asistencia religiosa para él no iba a haber.
Denunció la esposa del preso político, Ariadna López, quien lo visitó el lunes en la cárcel La Pendiente, en la provincia de Villa Clara.
No iban a permitir que lo visitara en prisión el cubita, porque para ellos Dios es fiel.
El responsable de la pastoral penitenciaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Jorge Serpa, explicó el procedimiento que debe seguirse para que un preso, tanto político como común, obtenga asistencia religiosa.
El interno solicita a su reeducador por escrito la asistencia religiosa en la profesión de fe que tenga. Entonces, el reeducador debe solicitar a las autoridades el que se le conceda asistencia religiosa. Pero también nosotros, por experiencia, solemos pedirle al interno que la misma carta entrega al reeducador, la entregue a su familia, para que su familia la entregue a la pastoral penitenciaria del lugar donde corresponda. De manera que si no funciona por lo interno de la cárcel, pueda funcionar por la pastoral penitenciaria a través de las autoridades.
A Paseiro, que según asegura su esposa, profesa el catolicismo, no se le permite tener en su celda ningún material religioso o Biblia, pese a que el reglamento de prisiones cubano lo permite. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por otra parte, el presidente Donald Trump ignoró las denuncias de hacinamiento e insalubridad sobre los centros de detención de inmigrantes y señaló que muchos viven mejor ahora que en los lugares de donde vienen. Estas declaraciones coinciden con las aperturas de una investigación contra agentes de fronterizos. Y los presos en la sede de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar en Caracas, Venezuela, se han amotinado para exigir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta mientras estaba detenido en esas mismas instalaciones. Según ha informado vía Twitter la activista venezolana Tamara Suhu, los presos se amotinaron el martes para conseguir que expertos de la comisión visiten el lugar en busca de una mejora de sus actuales condiciones. También han reclamado atención médica ante un posible brote de hepatitis y que mejoren las condiciones de salubridad, porque de acuerdo a Suhu hay solo una poseta para 60 detenidos. Y una radio pro-democrática en Hong Kong que trabaja sin licencia fue vandalizada en la madrugada del 2 de julio por 4 hombres enmascarados. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, aseveró que las autoridades de la excolonia británica deben investigar lo ocurrido en Radio Ciudadana. Los agresores rompieron puertas, ventanas y equipos de trabajo. San Qingxin, fundador de la emisora, dijo que a pesar de tanta destrucción pudieron cubrir las protestas callejeras de ese día. Y hasta aquí las noticias. Les habló Damaso Rodríguez.
Muy bien, vamos a la segunda parte. Estamos ahora ya con el 25% tachado, estamos empezando con el segundo 25%. Y vamos a hablar de baloncesto en la primera parte y de este. Y si da tiempo, a no ser que Víctor y yo nos enfranquemos en una
¿en qué?
Conversación de ese interminable. Si es así, Guajiro Peña simplemente se va a quedar sin bola y lo tiramos para la tercera.
Dígame algo,
y
Rafa.
Y si en la tercera pasa lo mismo, lo tiramos. Y quizás si no, hacemos un programa con él después que se acabe.
Dígame esto. Algo, Rafa, porque es que yo estoy viéndole la cara al Guajiro y siento que ha hablado mucho. Creo que la primera media hora lo cansó, ¿no? De tanto hablar.
No ha despegado la boca. Ver, él habla, él,
todo
él habla.
Lo que iba a decir, ya Rafael lo dijo de todo, del deporte que lo sucedió ayer. Oye,
él tiene una cosa no, buena.
Oye, yo siempre tengo algo escondido.
Algo. Sí. Un cambio.
Sí. Él tiene una cosa muy interesante. Él habla poco y cuando habla es inoportuno.
No, pero fíjate que Rafael estaba llegando y cuando estaba al final no terminó porque el reloj le ganó.
Exactamente. Claro, hay mucha información. Bueno, Víctor, vamos a empezar, como tú dices, en materia prima.
Sí.
Eso me recuerda a mi carrera de constructor, porque uno dice, voy a entrar en materia. La materia prima es el concreto, sí. El coloque, etcétera, la harina para hacer pan.
Pero claro, bueno, y yo lo hago en alusión de nuestro contenido. ¿No?
Exactamente, que tiene contenido, algo con que trabajar. Bueno, Isaías Thomas, que no tiene nada que ver con Isaías Thomas, el del Salón de la Fama, pero este muchacho es muy bueno, se ha lesionado. Y no ha dado lo que se esperaba de él, precisamente sí. Por eso, porque ha sido buenísimo.
Sí,
Isaías Thomas llegó a un acuerdo de un año con los Wizards de Washington. Esto, y va con el mínimo de veterano, no dice la cantidad exacta. Ya tiene 30 años y un chance para reconstruir su carrera, que ha sido plagada por lesiones en las dos últimas temporadas. La primera mitad de la temporada 18-19 la perdió completamente con una lesión en la cadera que tenía desde antes y se le volvió a echar a perder. Él ha sido miembro del juego de las estrellas, equipo todos estrellas, y no está muy lejano de la época en que promedió 28.9 tantos por juego, de 16-17, o sea, eso es poquito. Que fue un año magnífico este muchacho,
sí.
Pero ya después lo dijo. Y en el año 14-15 terminó segundo como el sexto hombre del año, lo cual es para mí uno de los premios más importantes que hay en el baloncesto profesional es el de sexto hombre, es el hombre que, el primero que sale del banco y tiene que ser un sin siete, porque normalmente sale en una crisis, en
así
un
es.
Momento que hay un problema, piden time y traen el tipo de ti, este tipo tiene que más o menos el fulminante que vuelve a arrancar al equipo.
Se sabe que, bueno, para no confundirlo, como usted mencionó, con aquel Isaiah Thomas de los Detroit Pistons, ¿no? Que está en el Salón de la Fama y que ganó campeonatos dos consecutivos a finales de los 80, ¿no?
De los chicos malos.
De los chicos malos, efectivamente. Este jugador, que también es pequeño, es un armador. Desafortunadamente las lesiones, porque es muy agilidoso,
sí.
Lo ha afectado mucho. No obstante, creo que al unirse a este equipo de Washington pues le da un poquito más de profundidad, ¿no? Recordemos que este equipo de Washington quedó por debajo del equipo del Miami Heat. No creo que tengan las piezas necesarias para estar peleando por ese octavo puesto, pero bueno, esta agencia libre de esta temporada muerta está hecha para eso, para poder reestructurar a cada uno de sus equipos.
Sí, sí, y bueno, si él se compone, como dicen, si no tiene una recaída en sus lesiones, yo creo que puede ser un factor.
Por supuesto, un factor. Sí, claro que sí.
Bueno, otro que se movió, el equipo de los Nets de Brooklyn siguen sumando, ¿ok? Y llegó un arreglo con el delantero Wilson Chandler, un año también. Estos son contratos menores comparados con los que hemos dado en estos días, que son una cosa, vamos a decir, de ballena. Él se puede convertir en el reemplazo temporal de Kevin Durant mientras Kevin Durant esté convaleciendo de su operación de el Aquiles, el tendón de Aquiles. Este hombre mide 6'9 y ha empezado la mayoría de los juegos de su carrera jugando o el 3 o en defensa. Ha sido un individuo que ha hecho, vamos a decir, lo ha hecho bien en ese sentido. No es un Kevin Durant.
No, para nada.
No hay otro Kevin Durant. No lo hay. Y los Nets parece que ya cubrieron todas sus posiciones después de haber firmado Kyrie Irving y de Andre Jordan. En realidad, los Nets en este momento hay que tener mucho cuidado con
él. No, por supuesto que sí, lo habíamos mencionado ayer. Este equipo que quedó ubicado en el número 6 después que terminó la temporada regular y que se metieron dentro de las postemporadas, pues hay que contar con ellos, ¿no? Y cada una de estas firmas que están haciendo es para profundizar un poquito más a este equipo de los Nets.
Sí, señor. El pivot y agente libre, Boban Marjanovic. Okay.
Un nombre de esos difíciles,
sí,
¿no?
Sí, esto todo el que termine V de Víctor y C, que son las tres iniciales primero de tu nombre, es de los Balcanes. Okay. Sí, eso es como la EZ de nosotros. Okay. González, Pérez, Fernández, García, que Castellano. Por cierto, quiere ser hijo de. Eso es lo que quiere decir.
También.
Ese es su fijo, claro. Esto, por ejemplo, González.
Sí.
Tú eres el hijo Gonzalo.
Ah, interesante, porque
eso
yo
se
sé.
Se llama un nombre patronímico, que quiere el padre. El apellido patronímico. Interesante.
O sea, igual pasa con Hernández, con Fernández.
Hernández, todos
con
son.
López.
Con López, el hijo de López. El hijo de Hernando, el hijo de Fernando. ¿Okay? El hijo de Rodrigo Rodríguez.
Es interesante cómo eso es algo similar con Islandia.
Claro.
Gutlandsson.
Exactamente.
Hijo de Gutland.
Y en Inglaterra también. En Inglaterra y en Irlanda y
Patricia. Johnson.
Ajá. Exacto. Johnson. Todo Jackson. Jefferson. Washington.
Mire usted. Ok.
Esto pasa en los países árabes, vamos a llamarle, la zona esa. Son Ibn o Bin, como tú dices. Fue el hijo Bin Laden.
Exactamente.
Es el hijo de Laden. Y entonces es una persona notable en la familia. Y entonces todos son hijos de. ¿Ok? Si no es el primer nombre, es el segundo. Por ejemplo, el que se le fue a la mujer ahora, que pidió divorcio y se fue con 38 millones de euros para España, es Bin Rashid, que es sobrino de un jeque con el que yo trabajé, que era Humay Bin Rashid. El Rashid fue el primero del clan ese, de esa tribu, y ahora todos son Bin, tal cosa. Allá no hay apellido.
Mire usted, por ejemplo, el ex vicepresidente de la FIFA se llama Ali Bin al-Hussein, o sea, el príncipe Ali Bin al-Hussein de Jordania. Ajá. Eso significa que, si usted me lo explica,
sí. Ahí lo ve, Al-Bin al-Hussein.
Ajá, Ali Bin al-Hussein. Ok, Hussein, el primer Hussein, que se llamaba, creo, Mustafa Hussein, fue el que creó el país de Transjordania, que fue uno de los, cuando después de la Primera Guerra Mundial, le voy a decir lo más breve con esto, en Primera Guerra Mundial todo eso estaba el Imperio Turco Otomano.
Exactamente.
Entonces los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, repartieron eso, vamos a decir. Ahí tuvo
un, sí, lo fragmentaron.
Lo fragmentaron y entonces ahí se formó un lío y por tribu le dieron las cosas. Y ahí salieron los distintos países con familia. por ejemplo, un poquitico antes ya había hecho una presencia cuando Saud, que era el jefe de la tribu Saud, quedó a Arabia Saudita. Entonces son fulano y bin el Saud, o el Saud o bin Saud, quería decir lo mismo.
Okay.
Entonces el hijo, o sea, el hijo de ese fue Hussein, el rey Hussein, casado con la americana grandona aquella. Entonces el hijo ahora es Abdala, ¿ok? Y este es hijo de Abdala. Este es el bisnieto del fundador de Transjordania, que pasó a ser Jordania. Lo que Transjordania quiere decir del otro lado de Jordán, porque del lado acá estaba Palestina. Pero cuando los palestinos lo sacaron de allí, porque no hay otra palabra, y trajeron por los pelos a los judíos, y los crearon el Estado de Israel, que lo crearon con las Naciones Unidas, pero fueron Francia, Inglaterra y ¿cómo se llama? Y Estados Unidos, que dijeron hay que darle una reparación a los judíos por lo que le hicieron en el Holocausto. Y como los alemanes eran blancos y occidentales, no le quisieron quedar un pedazo de Alemania, que es la que había hecho todo, y agarraron, como dice, a la más fea. Cogieron a los palestinos, los sacaron de allí, los botaron por todas partes del mundo, se creó Jordania en vez de Transjordania, Jordania. Y Jordania empezó con un 70% de sus habitantes habiendo nacido en Palestina. Simplemente los cruzaron el río Jordán, que es una cosa que tiene 3 metros de ancho, porque eso no es más que un desagüe del mar de Tiberia. Eso no es un río, ¿ok? Pero la Biblia nos enseñó que un río, según una misma bobería. Y el río, en época de seca, tú brincas de Jordán, si coges un poquito de impulso y no te mojas los pies. En serio, no es mentira. Coges impulso y brincas. Tú que estás joven todavía, tú brincas. Yo brincaba antes.
Bueno, a mí me toca todavía recorrer esa parte que ya me imagino que usted la ha pasado por allá.
Sí, sus pies han pasado. Yo esa es una zona que he estado mucho en los dos lados, con 2 pasaportes americanos dados por esto, porque si ibas a los países árabes y tenías un sello de Israel, no te dejaban entrar. Y yo iba a los 2 países, no por nada. Yo tenía negocio en Israel y era un asesor de los Emiratos Árabes Unidos. Y ellos sabían, todo el mundo sabía, tenían un pasaporte, uno azul y uno color marrón. Que lo da, eso no es un chimbo. Claro, eso lo da el Departamento de Estado cuando existe una situación como esa.
Claro, claro.
Muy bien. Yo estoy contando cosas de mi vida que no había dicho en público nunca, así que no sé qué me va a pasar.
Es así, dale sí. Natural, Rafa.
Sí, vamos a hacerle. Muy bien, siempre un poquitico. Nuestro país tiene que situarse, han estado cerrando la ventana al mundo y yo me encuentro con individuos de la edad de Víctor aquí que me dicen cosas que para mí es inverosímil que no las sepan. Okay, pero allá la gente aprende lo que quieren que aprendan, okay. Entonces la geografía allí está limitada a lo que convenga, okay. Entonces como están de moda los palestinos ahora, ¿verdad? Pues los palestinos y los israelíes son malos, hasta que se pongan de acuerdo con los israelíes y entonces son buenos, okay. Pero hasta ahora la dictadura, para ellos los malos son los israelíes y los palestinos son los buenos. Okay, ahí los dos son buenos. Desgraciadamente hay cosas que pasan y el pueblo no tiene que ver con eso.
La realidad es que todos somos seres humanos y tenemos diferencia de opinión, diferentes culturas, diferentes.
Y tenemos derecho a vivir, a
exactamente,
tener un territorio,
diferentes filosofías y aquí este mundo se comparte y todos tenemos derechos y ahí es donde ellos tienen que ponerse de acuerdo. En algún momento tienen que ponerse de acuerdo porque esto lleva años y años y años y años de esta manera.
Bueno, ellos por el momento no se van a poner de acuerdo.
Exacto.
Pero bueno, estamos hablando de Boban Bajodovic cuando empezó la cosa esta.
Marjanovic.
Sí, Marjanovic. Que alcanzó un contrato de 2 años y 7 millones con los Mavericks de Dallas. El promedio 7.3 tantos y 4.6 rebotes en 11.7 minutos. Lo hizo bien porque muy poco tiempo en juego, ¿no? Para los Clippers, los 76, tiene 30 años y proporcionará la profundidad a los Mavericks en el centro. Dwight Powell, quien acordó una extensión de contrato de 3 años y 33 millones de dólares, a principios de esta semana es el centro titular probable. Y Kristaps Porzingis, que firmó ahora, que se aceptó un contrato máximo de 5 años, 158 millones de dólares en los primeros minutos de la agencia libre, probablemente comenzará como delantero de poder, pero también se verá algo de tiempo en el juego como centro. Y es lógico, porque este es más grande, por sí más grande que esta gente.
Por supuesto.
Pero bueno,
estamos hablando que mide 7'3".
Exactamente.
7'3", 240 libras. Sí. Ese 7'3 viene siendo ¿cuánto en metros, Rafa?
Bueno,
yo estoy acostumbrado más que todo a pies en Cuba, son metros.
Dos metros y pico. Yo después te voy a sacar la cuenta. Ok, 7-3, te voy a decir. Ahorita está. Próximo comentario, saco la cuenta.
Por supuesto.
Muy bien. El centro agente libre Willie Cauley-Stein también firmará un contrato con los Golden State Warriors. Están firmando gente que no son porque han perdido mucho.
Por supuesto, tienen que. A ver, la realidad es que hay una cantidad de asientos que hay que llenar en un equipo, ¿no? Sí. Y a ellos no les queda de otra cuando hay dinerito poder firmar a jugadores que no son muy conocidos, pero sí, que salen del banco a aportar alguito.
No, y tienen que hacerlo, porque ellos a lo mejor tienen que reconstruir esto, porque el acuerdo es evaluado ligeramente por encima del salario mínimo. O sea, le dan el mínimo. No dicen lo que es. En sus cuatro campañas en la NBA, Cauley-Stein había jugado con los Reyes de Sacramento, que lo reclutaron con la sexta selección del año 15. Y los Reyes extendieron una oferta calificada a Cauley-Stein, lo que lo convirtió en agente libre sin restricciones. Pero más tarde lo retiraron para llegar a un acuerdo con el guardia Corey Joseph cuando inició el periodo de agencia libre. En su carrera, Cauley-Stein, que tiene 25 años, tiene promedio de 10.1 tanto por juego, efectividad de 53.4%. Está muy bueno.
No, sí, no son malos números para un jugador de 25 años.
6.4 rebotes, ¿ok?
¿Qué es los números que usted más o menos quiere, si usted es el técnico, Rafa, de un jugador que sale del banco? Son números claves para aportarle a un equipo.
Exactamente. Por lo que veo, porque no juega muchos minutos.
No, si viene del banco
y tiene promedio de 10 puntos. Y tiene un 53%.
Eso significa que es un jugador respetable. 6.4
rebotes es bueno con 30 minutos de juego.
Sí, señor.
Esa es la verdad.
Así es.
Ok,
así es.
Bueno, Víctor, si tienes que extenderte en otras
cosas. Bueno, sí, simplemente vamos a hablar un poquitico acerca de Kawhi. Usted me estaba mostrando un video donde estaba aterrizando un avión, una avioneta. ¿Y usted le conoce el nombre a la avioneta?
No, eso de avioneta es un poco despectivo. Eso es un Gulfstream que va no sé cuántos millones, 100 o 150 millones de
dólares. Yo todo lo que veo que es un avión chiquito,
sí, bueno, privado. No es un avión de pasajeros.
No lo es. Bueno, yo tenía entendido, y recuérdeme, o repáseme, o rectifíqueme, de que Kawhi Leonard, si regresaba a Toronto, iba a dejarlo como una última instancia para poder tomar una decisión después de tener las ofertas tanto de los Clippers como de los Lakers y cualquier otro equipo con quien él se quiera sentar. Y ahora veo, por el video que usted me mostró, que él regresa a Toronto. Simplemente podemos decir que si regresa a Toronto, lo que hemos venido diciendo, y si él se queda en Toronto, simplemente se queda un poco la liga balanceada y no que los Lakers se conviertan en un monstruo, ¿no? Con tres grandes, que es lo que hemos venido viendo durante las últimas temporadas. Si él se va de Toronto, ya lo habíamos mencionado ayer, entonces Toronto hasta cierto punto queda un poco más débil. Y si se va para los Clippers no están garantizados de que hasta cierto punto vayan a una final con este jugador, aunque tienen un buen equipo. Si recordamos exactamente dónde quedaron los Clippers el año pasado, quedaron número 8. Ahora, con Kawhi Leonard, los catapulta entre los primeros 4 o primeros 5. No obstante, se quedarían las cosas mucho más balanceadas si él se quedara en Toronto, porque se queda en el este y la liga estuviera un poco más competitiva. Si él se va para los Lakers, eso es algo donde ya la fuerza y el poder se va para un solo equipo. A ver, hay que reiterar lo que pasó el año pasado. Sabemos que cuando LeBron James estaba saludable, los Lakers estaban en un cuarto puesto en la conferencia del oeste. Sí. Todo cambió cuando se lesionó. Eso demuestra que cuando los jugadores potentes, los mejores de la liga o del mundo, están saludables, hacen una gran diferencia. Y entonces, ¿qué puede suceder si verdaderamente Kawhi Leonard se va de Toronto y firma con los Lakers? Lo habíamos mencionado ayer y lo seguiremos mencionando hasta cuando él tome una decisión. Tengo entendido que él está por tomar esa decisión muy pronto.
No, naturalmente.
Porque es el pez más grande que todavía sigue en la agencia libre.
Totalmente. Él va a inclinar la balanza de una forma. Date cuenta que si él llega a los Lakers, que está en LeBron, está este muchacho Davis, el grandote este, y está él. Son tres grandes, ¿ok? Dos están en su prime, como dicen, en su época mejor. LeBron ya está un poquitico más para abajo, pero es tan bueno que más para abajo que fuera.
Ahora, Rafa, como buen negociante, porque hay que hacerlo, usted lo menciona siempre, Kawhi Leonard está buscando al mejor postor. Porque esa cuestión de que, bueno, sí, la casa de él está más cerca de Neno.
No, no, la casa oeste. De él.
Entonces, ¿para qué está haciendo todo esto?
Un avión privado, que te importa aguantar la casa.
Por supuesto. Porque, ya sí. Hubiese tomado las decisiones.
Exactamente. No, y que la familia la trae para acá.
Para después.
Sí, para después.
Ajá. La familia sí es mejor para que tengas el tiempo, porque si no va a estar muy apretado. Sí, estamos tranquilos. Sí. Eso no. Aquí hay dos cosas que van a pesar, evidentemente. Una, la número uno, cuánto dinero le van a dar y cuán garantizado está. Esa es la número uno. La número dos, qué chance tiene de ganar un campeonato. Porque eso no solo representa gloria, que es para lo que uno juega. Los deportistas quieren ganar, punto. El deportista que no quiere ganar, tú tienes que botarlo del equipo.
Así es.
Esa es una. La otra es que ganar significa dinero también.
Por supuesto.
Solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Okay, entonces eso lo va a pesar él. Okay, si yo creo, a pesar de que él puede tener cierto cariño por Toronto, porque ganó un campeonato con ellos también, pero bueno, con eso tenía que tener cariño también para el equipo de las espuelas. Pero si él le garantiza una, no solo el sueldo, el tiempo, las cosas, sino un protagonismo. A pesar de que está LeBron allí.
Exacto.
¿Okay? Porque uno de los problemas con LeBron es que LeBron es LeBron. Y ahí ni el coach le hace lo que da la gana. Y lo hemos visto parar en el medio juego y decirle al coach, oye, vamos a hacer esto. Y ese lío, el coach baja la cabeza. ¿Okay? Pero como tú eres una estrella, como Kawhi, tú eso no quieres hacerlo. ¿Okay? Porque eso es lo que le pasó a Kyrie Irving. ¿Okay?
Exactamente.
Que se fue de jugar con LeBron, porque yo no juego más con el individuo este.
Así es.
Sin él, a lo mejor no gano un campeonato, pero no empujo esto más allá.
Así es.
Porque déjame darte una respuesta técnica. ¿Cuántos son 7 pies 3 pulgadas? Bueno, son 2 metros 21. O precisamente 2 metros 20, 98. Pero por esos 2 milímetros no vamos a pelear, así que vamos a decir que son 2.21.
Claro. Usted sabe que es el único país, Estados Unidos, que posiblemente le lleve la contraria a casi, digamos, el sistema métrico, entre otras cosas, ¿no?
Sí, claro.
El mundo está acostumbrado a metros. Incluso en Colombia yo chiquito, vine muy chiquito, pero me acuerdo que eran metros.
No, totalmente. Y uno tiene ciertas cosas que las hace en los países nuestros, en pies y pulgadas. Es que para tener cierta equivalencia con un mercado más grande que es Estados Unidos.
Exacto.
Pero la diferencia entre el sistema métrico y el sistema que sube aquí, que es el sistema inglés, es el del jet con el barco de vela. Esa es la verdad. Y cuando tú haces arquitectura y vienes del sistema métrico, como yo estudié desde niño y jugué 4 años, toda la matemática la di en el sistema métrico, me hicieron a trabajar aquí y me dieron una escala en pies y pulgadas, yo casi me eché a llorar.
Sí. Es como volver a aprender nuevamente.
No, porque no tienes lógica. Tú visualmente,
claro.
La arquitectura, como todas las artes, es visual. Y tú miras las cosas, sin medirlas, tú las ves en el plano.
Claro.
Tú sabes que eso es un tanto, un metro igual un pie es tanto.
Claro.
Si tú no lo ves ahí y lo ves completamente fuera de proporción y te dicen, no, que eso es un pie igual a un cuarto de pulgada.
Claro,
bueno,
claro.
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 en punto de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. El régimen de Cuba se ha propuesto imponer mayor control a los viajeros que importan mercancías a la isla, según anunciaron funcionarios en el programa de la televisión cubana La Mesa Redonda. El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, anunció que el Estado implementará medidas para disminuir la importación de mercancías por las personas naturales e incrementar la captación de divisas que en la actualidad salen del país. El sector privado cubano sin capacidad para importar o exportar mercancías ni la posibilidad de abastecerse en un mercado mayorista, sobrevive gracias a la gestión de numerosas personas que viajan al extranjero a comprar y traen como valija personal las materias primas e insumos con los que sobreviven los negocios particulares. Y la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue trasladada esta semana a una sala de penados en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, donde lleva más de 2 meses sin que su estado de salud mejore. Su hija Carla de las Mercedes Cisnaga, quien la visitó recientemente, denunció la situación a Radio Martí.
Bueno, yo estuve ahora en ese momento, la sacaron de la sala donde ella estaba y la trasladaron ahí mismo en el mismo hospital, pero es una sala de penado, que ahí no puede entrar nadie, nada más que es guardia, nada más lo que es adentro. El Hospital Provincial de Ciego de Ávila. No me dejaron pasar, la visita son una vez a la semana, los jueves, 10 minutos nada más. Nos la trasladaron hacia esa sala porque ella a todos los días le están sacando sangre, le están haciendo análisis y no dan con lo que ella tiene. Entonces la fiebre le continúa, una fiebre 39 y 40 grados es todos los días más las erupciones que tiene en la piel. Y todavía no se sabe la causa. Entonces ella ya se niega a seguirse poniendo medicamentos en vena porque son muchas cosas que le están poniendo en vena y no se sabe lo que ella tiene. Todos los días le ponen algo nuevo y ella ya tiene miedo. Ella está de acuerdo en que se lo pongan intramuscular o que le den pastillas para bajar la fiebre, pero en vena, para bajarle la fiebre no. Mi mamá le dijeron de que si no daban con lo que ella tenía ahí, que la iban a trasladar en hospital de La Habana, para que lo vieran los médicos de La Habana, pero cosa que no fue así, y ahí la tienen encerrada en la sala de nada.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue condenada en septiembre del 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza y fue llevada a prisión de mujeres del Guatao en La Habana. En octubre del mismo año fue trasladada a una penitenciaría en la ciudad de Ciego de Ávila, distante de su lugar de residencia en la capital cubana, sin que las autoridades avisaran a sus familiares. Y este año, el festejo del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, incluirá tanques, bombarderos y otros pertrechos de guerra en una celebración en que tradicionalmente no se destaca el poderío militar y los presidentes mantienen un perfil bajo. Michelle Saguet tiene la información.
En Washington, en la celebración del 4 de julio, aviones de guerra sobrevolarán el Parque de Monumentos Nacionales de la capital estadounidense conocido como el National Mall. Participarán aviones cazas, el equipo de acrobacia aérea Navy Blue Angels, helicópteros del ejército y los guardacostas. 2 vehículos de combate Bradley están estacionados cerca del monumento a Lincoln, en el cual Trump pronunciará un discurso durante el festejo, rompiendo la tradición que ha mantenido la celebración por fuera de la política. Varios tanques llegaron por tren a Washington para situarlos en o cerca del National Mall. Recientemente, el presidente habló de la celebración titulada Saludo a Estados Unidos. Dice el presidente que se tendrá un gran 4 de julio en Washington. Dice que no será como los otros y que será especial. Dice que espera que muchos asistan y que será un homenaje al país. Los demócratas han dicho que temen que el presidente Trump pudiera usar la celebración del 4 de julio como un mítin de campaña para su reelección. Además, han cuestionado el costo y el tono del evento. Por décadas, los presidentes estadounidenses han mantenido un perfil bajo durante las celebraciones del Día de la Independencia, que atraen a cientos de miles de personas a la zona de los monumentos en Washington para un concierto y fuegos artificiales. La Casa Blanca ha respondido diciendo que el discurso del presidente tendrá un tono patriótico y evitará la política. Desde Washington, para Radio Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente ruso Vladimir Putin promulgó hoy la ley para la salida de Rusia del Tratado de Desarme Nuclear, INF por sus siglas, firmado en 1987 con Estados Unidos. Lo hizo después que el 26 de junio aprobara la ley en el Consejo del Senado y la Duma. Hiciera lo propio el pasado sábado o el pasado 18 de junio. El paso dado por Rusia es la respuesta a una medida similar adoptada por Washington en febrero, si bien Putin se reserva el derecho a tomar en el futuro una decisión sobre la reanudación del tratado. Estados Unidos anunció en febrero que suspendía el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el INF. Ante la negativa rusa de destruir el misil del crucero ruso Novator 9M729 que violaba el tratado, según Washington. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Héctor Carrillo, Delfín Coca y Ariane González. Continuamos con Al Duro y Sin Guantes.
Va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Eso está bueno.
Muy bien, esto, vamos a oír al Guajiro Peña ahora.
Guajiro, todo tuyo.
Los míos, van, dispara, sí. Guajiro. Bueno,
si Coca te busca la música.
Hemos tenido bastante pocas respuestas de los números famosos y de los peloteros famosos, pero también tenemos algo importante que le vamos a regalar la pelota y lo que escribió Rafael García Toledo, que está firmado por él en el año 12, Los Albores del Béisbol Cubano. Una cosa, estaba leyendo, lo he leído todo y ya le regalé uno. Alguien, un amiguito mío, Tony Taylor. Pero quería mencionar de la Liga Nacional, los peloteros latinos en bateo, de los 10, hay 3 latinos. Vamos a empezar por uno, Arenado, todavía no, 322. El señor Marte, que está acabando este año con buena temporada, Arizona, 308. Rendón, 307. 3 de 10 en los mejores bateadores en averaje. En carrera empujada, tenemos Arenado con 67 y le sigue Escobar de Arizona con 65 y Alonso, el novato que está escogido para el Home Run Derby, tiene 64 y 28 home runs. Asuna, 62. El cubanito de Jaralía tiene 60 y son 4 en total de los 10 de averaje. De carrera empujada. De G, Arenado está absoluto, le quitó el puesto a Freeman ayer. Tiene 105, es líder. Le sigue Marte de Arizona con 104. Y Acuña de Atlanta, que dicen que es uno de los grandes peloteros y que Atlanta va a ganar por él. Tiene 100. Por otro lado, tenemos que Escobar de Arizona tiene 67. Y Horna, el cubanito Jayalía, tiene de San Diego, tiene 97, también empatado. Jonrones, Alonso, 28, novato del año, dicen que va a ser ya, pero falta mucho, han jugado 84 juegos. Le sigue Reyes de San Diego con 25 escopetazos. Y Bay de Chicago, que siempre está en el primer número, tiene 21. Eso es la Liga Nacional. En la Liga Americana, vamos a empezar aquí, a ver si lo encuentro, si no me lo comí los papelitos estos, que es muy interesante. En la Liga Americana, en bateo, tenemos a Denver, Denver de Boston, 329. Polanco de Minnesota, 319. Alberto de Baltimore, 314. Andrews, nunca se queda fuera entre los mejores siempre, ese muchacho con Texas, 309. Y Moncada, el cubano que se ha vuelto loco, 304, bateando, le han dado oportunidad y está aprovechando. Carrera empujada, Santana de Seattle, líder con 63. Le sigue Abreu de Chicago White Sox, 60. Rosario de Minnesota, 60. Soler, increíble, 57. Y Encarnación, que está ahora con los Yankees, 55. Y líder de los Polanco, no Denver primero con 107 y Polanco con 106. Le sigue también Andrew, que digo que tiene 81. Pero bueno, vamos, yo quería mencionar algo que sucedió ayer y lo tenía escrito por aquí, que ayer sucedió una cosa de los latinos en Grandes Ligas que fue tremendo, una cosa increíble. A ver si lo encuentro por aquí. Bueno, de todas maneras, voy a mencionar que ayer hubo un grupo de peloteros latinos que acabaron metiendo jonrón. Y aquí va la noticia. Hubo tres peloteros ayer que batearon dos jonrones cada uno. Primero, Martínez dio dos jonrones venezolanos. Gurriel, cubano, metió dos. Y Devers del San Diego, también de República Dominicana, del Boston. Pero quería mencionar otros que hicieron historia ayer. Puy metió el número 18, cubano. Reyes, de la República Dominicana, 25, con el San Diego. Soler, cubano, metió el 23, con el Kansas City. Suárez, el número 20, venezolano, con el Cincinnati. Él y Puy ganaron el juego ayer. Devers metió dos jonrones también, con el Boston tiene 14. Gurriel, el cubanito, metió dos jonrones, que ya lo mencioné, el cubano. Y Sano, el del equipo de San Diego, metió dos. Y Vázquez metió jonrón 12 del equipo de Boston. Y Martínez, venezolano, del equipo de San Luis, metió el número 7 para hacer una historia. Así que se volvieron locos con el bate. El bate está encendido este año con los jonrones. Pero hay que mencionar el caso de Soler, que está entre los líderes. Se ha acercado inclusive entre los jonrones el mejor. Un muchacho que no había jugado nada en Grandes Ligas. Cuando llegó aquí con el Cincinnati, lo dejaron fuera. Lo cogió el equipo de los Cubs de Chicago. E inclusive fueron el 16 de la Serie Mundial y él estaba ahí. El Chicago pensó que no tenía mucho talento y se lo tiró en un grupo de un cambio para el equipo Kansas City y le han dado la oportunidad y está teniendo una temporada que mete miedo. Así que felicidad a todos estos peloteros. Y aquí, Solcito, léame eso, por favor.
Ah, no, sí, claro, por supuesto. Como siempre, cada fin de semana le tenemos un partido para los amantes de la pelota en Cuba. ¿Sí o no?
Exactamente.
Por supuesto. Y entonces, este domingo 7 de julio, vamos a tener al equipo de los Cardenales de San Luis enfrentándose a los Gigantes allá en San Francisco. Recuerde, la hora es 4:05 de la tarde por aquí. Por esta misma emisora, Radio Martí tiene una cita con el Guajiro Peña, con Edemio Navas y con Pepe Lacayo. ¿Ya Pepe Lacayo va a estar aquí para el fin de semana?
No se sabe todavía.
No sé. Bueno, eso no está confirmado. Lo que sí sé es que va a estar Edemio Navas y el Guajiro Peña, este partidazo entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Muy bien. Y en julio 9.
Y el 9 de julio, entonces, ya es el juego de estrellas.
El juego de las estrellas.
El juego de las estrellas entre la Nacional y la Liga Americana. Esto es el 9 de julio y lo vamos a tener por aquí también.
A las 7:30, en la época en la de eso nosotros.
Interesante. ¿Qué cae el 9 de julio, Rafa?
El 9 de julio es Independencia de Argentina.
Pero cae un fin de semana. Pero que, bueno, sí, eso es mucho más importante que este juego de estrellas. Si vamos a la parte histórica.
¿Cómo se llama el obelisco que está en Buenos Aires? El 9 de julio.
Ustedes saben que la pelota del premio está firmada y el último que firmó se llama Suavecito.
¿Quieres que
y Suavecito me dijo: Peña, primera vez en mi vida que firme una pelota.
Debo admitir que ha sido un honor. No soy pelotero ni nada por el estilo. Siempre he visto que firman una pelota de Grandes Ligas los profesionales
como el Guajiro Peña. Lo hizo Rafa, bueno, lo ha hecho cada uno de nosotros acá y lo hacemos con mucho cariño. Pero qué difícil fue, Rafa. Fíjese sí, que lo resumí. Dije, voy a poner mis iniciales. Y
es más difícil firmar una pelota porque se te va toda la escritura. No puede ser. Es muy difícil. Muy bien. Esto... Bueno, estamos a ver cómo estamos el tiempo. Vamos a ir con Víctor y el fútbol.
Sí, vámonos entonces.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, ya estamos entonces con el segmento del fútbol, el balompié, y vamos a estar hablando acerca del Mundial de Fútbol Femenino, ya que tenemos una final decidida. Señores, ustedes saben muy bien de que ayer les hablamos de que Estados Unidos le había ganado a Inglaterra 2-1, y entonces ahora, por tercer año consecutivo, este equipo de Estados Unidos llega a una final. ¿Y contra quién se van a enfrentar? Bueno, hoy se medían sus similares de Suecia y Holanda. ¿Iba a decir algo, Rafa? ¿Se vio el partido? Vi parte del partido. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció el partido entre Suecia y Holanda, que ganó Holanda? Que
llegaron 0-0 y tiempo extra, tiempo extra. Sí. Y yo después me quedé viendo nada más que el resultado, los numeritos y los segundos. Sí. Y yo decía, ¿cuánto va a durar esto? Porque yo, como no estaba viendo el partido en esa parte, lo que vi que era 1-0 y seguían 120 minutos plus one.
Lo que pasa, Rafa, es que son, como usted sabe, son 45 minutos y 45 minutos. Cada tiempo del tiempo reglamentario son 45 y 45. Después están tiempo excedente. Pero bueno, esto hasta cierto punto, cuando, especialmente en estas instancias, en las semifinales, si quedan empatadas 1-1 o 0-0 o simplemente un empate, tienen que ir a prórroga, que fue lo que sucedió acá. Se fuesen a penales si hubiesen quedado empatadas en la prórroga, pero no fue así, porque Jackie Groenen hizo el gol para las holandesas en el minuto 99.
Sí, señores, lo que estaba viendo yo, está... Esto...
Significa que Suecia tenía la oportunidad de empatarlo después de eso, porque ese fue los primeros 15 minutos. Están 15 minutos y 15. Y Suecia tuvo la oportunidad, pero simplemente no pudieron. Fue un juego muy bueno. Es que uno queda con una gran satisfacción al ver que a estas instancias de la eliminatoria, el nivel de juego y cómo corren estas mujeres.
Cómo corren.
Parecen hombres.
Exactamente. Esto, y mira, yo digo...
Tienen un tanque de gas en sus pulmones.
No. Y además es un juego bonito.
Sí, señor.
Parece el juego brasilero de antes.
Sí, señor.
¿Okay?
Sí, señor.
Esto, ¿por qué? Es más fino que el de los hombres, no hay violencia.
Para nada.
Y hay una cosa que yo digo, yo sé que yo no soy futbolista, o sea, no tengo cultura futbolística, pero en la celebración de un gol, en la forma que los hombres la celebran, yo creo que eso es más femenino que otra cosa. Es histeria, que se tiran, se dan los pelos, se dan besos.
Se sabe, Rafa.
Eso luce. No me ha gustado nunca.
No, eso ¿okay? se entiende.
Entonces, con las muchachas, eso le pega a las mujeres. Los hombres con esa histeria y esa cosa que se tiran de rodillas y rebalan y se abrazan. Oye, es un gol. No te ganaste la lotería.
¿Okay? Usted sabe que es tan difícil hacer un gol, que por eso la pasión del fútbol es el gol. Es tan difícil marcar un gol. Yo detesto el 0-0.
No,
detesto el 0-0 en el fútbol. Siempre he estado a favor de que se implemente algo para que, por favor, puedan terminar los partidos tan siquiera con un grito de gol. Porque usted paga una boleta, por decir algo, va a un estadio y mira hacia la derecha, hacia la izquierda, y simplemente termina el partido 0-0. Con todo respeto, Rafa, lo digo. Yo con una observación para las nuevas generaciones.
Bueno, y eso que tú sabes más de fútbol. Para mí es como dices, que tengo que haber estado aquello, me lo hubiera ido y hubiera llegado. Bueno, eso no pasó nada.
No pasó nada.
Exactamente. Okay. Para mí es maravilloso, como un jugador de fútbol maneja con los pies una pelota, que la driblea completamente, como si fuera un
basquetbol. La destreza que tienen, Rafa.
Eso, claro, el que no ha jugado fútbol dice, ¿cómo hacen eso?
Sí.
Bueno, yo siempre decía, tenía un gran amigo, que fue un hombre muy conocido, fue un gran líder cubano, Manuel Artime, que era poeta. Y Manolo se ponía...
Hay un
día,
teatro aquí, dedicado teatro, a Manuel Artime.
Debería haber muchas más cosas. Manolo fue un hombre grande. Y Manolo te hacía una poesía de pronto, y tú la medías, iba los versos perfectos y todo. Y yo decía, Manolo, yo esa parte no entiendo, como tú le digo algo, te inspira y haces una poesía con las estrofas correctas, los tiempos, y te dice y lo que es un soneto, lo que está, te lo hace perfecto, en, sin nada, sin practicar, sin borrar y hacer nada. Y me decía, bueno, Rafa, tú sabes que cuando tú me quieres explicar algo y coges un lápiz y me dibuja un sketch en 2 minutos, ahí yo lo veo en tercera dimensión. Yo no entiendo cómo tú puedes hacer eso.
Tú sabes que ahora que mencionas esa es la eso, contestación, es que hay que resaltar de que cada quien tiene su talento.
Exactamente.
Cada persona, por tan insignificante que pueda sentirse una persona, digamos, puede usted ir a un pueblo remoto de cualquier parte del mundo y se puede encontrar con una persona que tiene una voz que simplemente no es conocida o que tenga la condición de dibujar y no esté en una escuela de
totalmente, de gente que tiene un talento dibujando. Entonces, eso, no, sí, eso tú no lo aprendes.
Por supuesto, es simplemente encontrar lo suyo y poder desarrollarlo.
Tú lo desarrollas y tienes técnica. Por supuesto. Ejemplo, yo pintaba, yo empecé a estudiar arquitectura porque pintaba. Mi esposa, que fue mi esposa de 47 años hasta que se me murió, era mi novia. Y entonces yo pintaba y hacía cerámica, hacía de cosas. Afortunadamente jugaba pelota, porque si no, con tu, ¿sabes? En la época mía, de ser tan artístico, la gente terminaba de medio lado.
Sí. ¿Qué le pasa a Rafa?
Exactamente, es un tipo un poco flojo ese lío.
¿Cómo cambia el mundo?
Exactamente. Sí. Pero bueno, yo corría medio fondo, maratón, jugaba pelota, voleibol. Claro, entonces claro. No había sospecha. Claro, entonces, claro. Esa es la verdad. Entonces... yo digo, voy a estudiar medicina. ¿Por qué? Porque así todos mis primos eran médicos. Yo vengo de una familia de médicos. Y entonces me dice, medicina, tú deberías estudiar una cosa. Tú eres un artista. Estudia, por ejemplo, arquitectura. Así, yo le dije, tú sabes que tienes razón. Y entonces, cuando fui a matricularme, después que abrió la universidad, que tuvo cerrada en época Batista, fui todavía... convaleciente los últimos palos que me había dado la policía Batista a mí, que no me callo por decir eso nunca después de 60 años, aunque todavía tengo lesiones de eso.
Yeah.
Llegué y mi padre me dijo, ¿matriculaste cuando regresé de La Habana? Y dije, sí, ¿ok? Y te llevaron a la sala de disección de los cadáveres. ¿De los cadáveres? ¿De qué estás hablando? ¿Tú no estudiaste medicina? Digo, no, yo me matriculé en arquitectura. Mi padre me dijo, ¿arquitectura?
¿Y eso qué es?
Amigo mío, pensaba que yo iba a ser médico. Eso es se defraudó, pero después se puso contento.
Bueno, pero Rafa, acuérdese que venimos de una tradición donde los padres... o querían que uno fuese doctor, sí. O querían que uno fuese abogado.
Bueno, en mi casa no querían. En mi casa, como yo había dicho que era, mi primo era de esto.
Es que usted...
No, en mi casa era muy lo que llaman ahora liberal, en el sentido de que nosotros hicimos dentro de lo normal. A la moral sí era del siglo XVII, ¿no? Está claro. Ahí, si no te equivoques en mi casa, porque tú no hicieras nada. Mira, la gente dice, yo nunca llegué borracho a mi casa en mi vida, no existía. No porque tuviera problemas, sino porque pensar que como yo iba a entrar borracho a mi casa.
Eso no estaba, se entiende.
¿Me explico?
Se entiende.
Esa cosa
supuesto.
En mi casa era así. Pero por lo demás, tú quieres viajar, hijo, baja. ¿Te quieres ir con mochila a Europa?
Y Rafa, y no es por ser puritano ni nada, no es por ser una persona perfecta, es simplemente que, por ejemplo, yo, a ver, mi padre no toma.
Sí.
Y por eso a veces cuando nosotros salimos en una cuestión social,
tomaba.
Yo no tomo.
Sí.
Entonces yo, a mí no me hace falta. Esa. No me hace falta. Eso no significa.
Y me dicen, tú vas y no bebo una fiesta, yo tomo un traguito.
Claro.
Ahora no tomo porque no tengo riñones, así que yo no puedo, a mí me tumba cualquier cosa, no puedo filtrar nada, no tengo filtro.
Claro.
Entonces, y me dice, pero tú no sabes divertirte.
No,
digo, yo me estoy divirtiendo más que nada.
Por supuesto.
Y digo, yo soy el cubano, según ustedes, que menos se divierte en el mundo porque yo no bailo.
Ah, okay. Pero mire usted porque es cubano y yo porque soy del Caribe, de Barranquilla, y entonces somos diferentes de los del centro y somos pachangueros
y bailamos. Y veo muy poco y yo me divierto, yo me divierto hasta aquí, me divierto con el guajiro, con Pepe, que no tiene nombre.
Es que hay gusto tanto del otro lado como acá. Por ejemplo, usted puede estar en una fiesta y usted está viendo, por ejemplo, a Coca bailar y Coca tiene buena destreza, por decir algo, por hablar de una persona.
O el mismo
nuestro productor, Héctor Carrillo. Sí. Y usted se sienta y puede que usted baile o no, y usted dice, ¿sabes qué? Voy a disfrutar de ver a las personas bailar.
Sí, y como tú te sientas, perdónenme cuando digo, oh, pero oye, estos son programas anárquicos, pues tenemos 2 horas. Cuando tú estás sentado siempre en una fiesta, ¿okay? Porque la gente está bailando y tú sacas a tu pareja una o dos veces mientras estés suavecito. ¿Se mueve mucho? No, está bueno, ya bailamos suficiente, porque me canso y además se me olvida que estoy, bailando, me quedo parado, me dice, oye, baila. Entonces, tú te pones a ver. Y yo he llegado a una conclusión.
A ver.
Menos del 10% de las parejas que bailan saben bailar.
No, claro,
o sea, la mayoría están, me da pena decir, no se pongan bravos.
No,
la mayoría están, exactamente, y la mayoría están haciendo el ridículo porque se están moviendo sin, y entonces tú ves una señora de esa muy, muy fina, de muchas cosas, que está con unas contorsiones ahí que parece que le dio algo.
Rafa, hay que soltarse. Y es que no hay que pensar de que uno está haciendo el ridículo, hay que soltarse. Específicamente las mujeres son muy buenas en eso. Donde
sí, pues
ellas
mejores,
son las primeras que salen a bailar.
Sí.
Y a veces lo están agarrando del brazo, ven, baila, Coca, ven, baila. Y uno, quiero bailar ahora, ¿cómo es la cosa? Y ellas bailan entre sí.
Bueno, yo soy tan malo bailando que mi padre y mi madre bailaban hasta en la cocina. Eran dos bailarinas y le encantaba.
Mentira, Rafa, y usted salió con dos pies izquierdos.
Es peor todavía.
No puede ser.
A mí me encanta la música. Ah. Okay, y tengo un oído tremendo, yo te identifico.
Pero no Ñico Saquito.
Bueno, tiene que ser algo. No, yo no soy de música popular. Esa es la verdad. Pero yo te puedo identificar una orquesta completa, los distintos movimientos, los distintos, ¿cómo se llama? Instrumentos, separarlos uno del otro, etcétera. Y tenía dos hermanas, y mis dos hermanas querían bailar conmigo. O sea que yo escapé de mis padres y mis dos hermanas sin bailar nunca.
Oiga, okay. Qué cosa, ¿eh?
Sí. Muy bien, vamos a hablar un poco de deporte, ¿verdad?
Sí, bueno, claro que sí. Estos paréntesis son necesarios en ocasiones, porque no, es que le dan unas cuantas pinceladas.
Hay que distribuir cultura y ver que nosotros somos normales y corrientes.
Claro que sí, claro que sí. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, Rafa, mientras estoy ubicando aquí un momentico, lo que pasa es para que sepan nuestros hermanos.
Bueno, cubanos, yo voy a decir una cosa mientras tú buscas eso. Vamos a decir que ya están seis de los que van al derbi, a la competencia de honrones.
Sí, vamos a hablar más tarde, claro.
Pero como es cortico, mientras tú hacías esto, están Christian Yelich, que por cierto tiene 30 y pico jonrones, ahora no sé porque tenía 31 aquí, pero ya tiene más, y es el líder en este momento. Está Pete Alonso, un muchacho que era revelación, ¿okay? Está Josh Bell, Ronald Acuña, otro de los muchachitos, ¿okay? Carlos Santana y Vladimir Guerrero. O sea,
tenía que estar Vladimir Guerrero Jr.
Exactamente.
Para crear ese...
Pero es una camada de gente muy joven.
Claro,
que están aquí.
Claro.
Algunos
claro.
Muy novatos. Okay. Acuña de segundo año. Pedro Alonso es novato de este año. Y Vladimir Guerrero también. O sea, por primera vez va un grupo de sangre joven completo. Sí. Porque Yeli también.
Y que tienen poder. Entonces crea interés. Por ejemplo, ya con el nombre o los nombres que me dio, crea interés.
Sí,
de que yo digo, bueno, déjame ver exactamente si tengo una oportunidad y no estoy haciendo nada, me veo entonces exactamente quién gana.
Muy interesante, este porque son muchachos que nunca han participado. Y faltan dos que van a nombrar, no sé cuándo lo nombran ahora, pero van a nombrar dos más, o sea que serían ocho, ¿okay? Los que irían al David de jonrones. Así que,
bueno, nos queda poco tiempo, Rafa, y simplemente quería dejarle saber exactamente entonces de que tenemos una final entre Holanda y Estados Unidos este domingo. Estamos hablando que es el equipo que está defendiendo su título, Estados Unidos, ante el equipo de Holanda que ganó la Eurocopa.
Sí, señor.
Allá, hueso. En Europa.
Esto es un hueso, esto es un tremendo juego.
Sí, señor.
Y la Repinó, que no pudo jugar en este último juego,
dice
que
está
bien y que va a jugar.
Así mismito es.
O sea que Estados Unidos le ganó a Inglaterra sin la Repinó.
Así mismito.
Ok. Vamos a una pausa y regresamos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Óigame, tenemos efectos nuevos. No. Es una labor excelente de nuestro productor. Regresamos con Alduro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Rafa, ya que se está ubicando usted los audífonos, ¿no? Estábamos sorprendidos. ¿Y ese sonido qué
sí,
era?
Sí, yo pensaba que era una cosa de esa como Star Wars, la guerra de la galaxia. Okay. Y quiero decirle...
Muy bien, Coca.
Empezamos con ingeniero de sonido con Tom Madariaga, pero entró a pichar, salió del bullpen y entró a pichar Delfín Coca. Hace ya dos cines que están lanzando. Esto no lo habíamos avisado, le pedimos excusa. Ok. Sí, pero bueno, sí, le dejamos la base llena, en realidad. Fue un clavo lo que le hemos dejado, pero bueno. Okay. Tenemos a Cuban Red Sox en línea y lo vamos a embarcar. Te vamos a embarcar, Raúl, porque esta es la última media hora del programa. Estábamos debatiendo si, bueno, cogemos la llamada, hacemos la polémica, nos vamos al fútbol, poquitico que nos queda de pelota, hacemos los olímpicos. Bueno, decimos que los olímpicos podemos hacer lo que hay, puede hacerse mañana pasado. Lo otro lo vamos a hacer, pero lo único lo vamos a hacer contigo. Así que la primera cosa, la polémica con Víctor va a ser con Raúl también, ¿ok? O sea, hoy tú sabes que Pepe está en España y Edemio está en un lugar, en algún lugar desconocido, no sabemos, pero nos apareció a trabajar hoy y mandó uno de esos textos misteriosos olímpicos, no puedo estar, tal cosa, vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto otro, ¿ok? Goodbye, good luck. un Edemio especial, tú sabes, pero bueno, la estamos acostumbrados.
Entonces, así bueno, que, le damos la bienvenida a Raúl.
Bienvenido, Raúl.
Muchas gracias Rafael y Víctor, y un saludo a Guajiro también y a todo el colectivo que hace posible la transmisión de Al Duro Sin Guantes. Bueno, aceptamos el reto, cualquier cosa que quieran hablar.
Está en tu, como esto, en tu campo de acción lo que trae Víctor hoy, en realidad más que en el mío. Así que esto... y no es tanto polémica, es casi opinión lo que vamos a dar.
Exactamente.
¿Okay? Polémica tenemos aquí cuando Edemio se pone a hablar de lo que no es. sí, le hace una pregunta y él te hace un discurso sobre algo que está más o menos relacionado, pero no es respuesta.
O Pepe le refuta a usted algo que usted ha estudiado y Pepe entonces le pregunta, ¿me puede explicar? Y entonces Pepe le refuta la misma pregunta de la cual él tiene duda.
Exactamente. Pepe es especial en eso. Pepe viene con algo que no tiene ni idea. Entonces, primero reconoce que yo de eso sé mucho. Entonces me hace una pregunta y yo le doy la respuesta a mi mejor saber entender. Y tengo una cosa, yo cuando no sé algo digo, de eso yo no sé suficiente. Entonces, pero no, yo le digo... pero yo llego y le explico exactamente, y cuando yo le explico me dice, no, pero yo no estoy de acuerdo contigo, ven acá, pero si tú me has dicho que no sabes nada de esto.
Y usted sabe que, y de eso está inspirado la polémica, porque en realidad, señores, a veces tenemos que terminar simplemente con nuestras opiniones, y hay que respetar las opiniones, y entonces por eso tenemos este foro, esta mesa polémica, que a veces es mucho más amigable, y a veces sí se complica un poco, dependiendo exactamente del tema. Pero bueno, entrando en materia prima, vamos a hablar un poco del fútbol. Raúl, tú vas a estar participando con nosotros durante esta media hora, significa de que vamos a estar hablando de fútbol, ya después vamos a entrar lo que es en la pelota. Ya comenzó el partido, la otra semifinal del día de hoy, entre Chile y Perú. Están apenas a 5 minutos. Y bueno, se está realizando. Recuerde que el ganador de hoy se enfrentará ante Brasil en la final en Río de Janeiro, en el mítico Maracaná, el domingo. Tenemos el domingo un día futbolero. Totalmente. Porque tenemos la final femenina y tenemos la final de la Copa América.
Sí,
entre Brasil y Chile o Perú. Pero bueno, vamos a hablar acerca del partido de ayer, donde Brasil eliminó a Argentina en semifinales, ganándole 2-0. Y bueno, Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, con Cristiano Ronaldo, criticó al árbitro ecuatoriano Rodi Zambrano y también a los encargados del VAR tras la derrota de Argentina ante el equipo de Brasil. Fue la primera, digamos, la primera gran polémica de la noche del martes, y se dio, digamos, de las dos. La primera fue cuando Sergio Agüero fue derribado en el área por Dani Alves en momentos en que la pelota estaba en otro sector, ¿no? Varios jugadores argentinos reclamaron al árbitro ecuatoriano y en principio se desentendieron de la continuidad de la jugada, que acabó con una larga carrera de Gabriel Jesús y que llevó a la definición de Roberto Firmino, que le dio 2-0 al equipo local, ¿no? Posteriormente, Arthur le dio un codazo a la altura de la garganta a Nicolás Otamendi. Estas dos incidencias, hasta cierto punto, para cualquier persona que lo haya visto en video, y me imagino que Raúl lo pudo ver en Cuba, porque tengo entendido que la Copa América se está pasando en Cuba, me imagino que él pudo ver estas dos incidencias, de la cual Messi no quedó contento, no solamente Messi, todo el equipo de la selección argentina y casi todo el país argentino quedó insatisfecho, porque consideran de que el árbitro no fue justo. Ahora, estas fueron las palabras de Messi: se cansaron de cobrar boludeces, o sea, estupideces, en esta Copa América y no fueron nunca al VAR. Una cosa increíble, todo el partido fue así. Zambrano, o sea, hablando del árbitro, ¿no? Nos faltó el respeto, dice Messi, con el arbitraje que hizo. Te va desquiciando, son jugadas que te van sacando del partido. Ves que el árbitro no está siendo justo. Es para analizar, y ojalá, dice Messi, que la Conmebol haga algo con este tipo de arbitrajes, aunque... terminó diciendo Messi que no cree que se haga nada porque maneja todo Brasil. Según Messi, todo lo maneja Brasil y que es muy complicado. En otras palabras, la Conmebol está manejada por Brasil y más que todo porque esta Copa América se está realizando en Brasil. Siguió diciendo Messi, te da bronca, hicimos un gran esfuerzo, fueron jugadas claras que nunca revisaron, no fueron al VAR. Nos vamos con bronca porque hicimos un buen partido y un esfuerzo importante. Vamos a hablar acerca de estas dos incidencias controversiales. Raúl, Rafa y también el Guajiro. Si ustedes llegaron a ver las jugadas, ¿ustedes la cuestionan? ¿Ustedes consideran de que no tenían que ir a apelar al VAR? Raúl, comienzo contigo.
Sí, mira, Víctor, afortunadamente vi el partido y escuché las declaraciones de Messi porque me descargué un podcast de radio que transmite la cadena Marca española que se publica en las mañanas. Este show de radio se llama A Diario, más que todo porque quería escuchar cuáles eran las opiniones de los especialistas en Europa, ¿no?
Sí.
Sobre el tema del partido anoche. Yo tuve, voy a hablar claro, yo soy fanático de la Argentina y por tanto quizás mis opiniones no sean tan objetivas como debían ser. Pero la verdad es que el partido fue un partido muy nivelado, donde Argentina puso el extra después de que cayó el primer gol. Y ciertamente, bueno, concuerdo con Messi en parte, porque la Copa América es cierto que se revisaron muchísimas jugadas importantes y creo que estas eran muy importantes. Estábamos en semifinales. Creo que el árbitro, para salir de cualquier duda, debía haber ido al video arbitraje, haberse auxiliado del video arbitraje, haber hecho caso a los reclamos de los jugadores argentinos y haberlo dejado satisfechos y tomar una decisión, lo que ellos considerasen. O sea, si era penal, si no era penal, si eran faltas o no eran faltas. Me parece que Messi, en ese sentido, tiene razón. No creo que Lionel Messi sea de los atletas que critica continuamente al arbitraje.
No, no lo hace.
Creo que Messi es un... es una de las cosas que yo destaco mucho de Messi. Es una persona bastante ecuánime, que le gusta medir mucho sus palabras y que cuando dice algo, bueno, pues es porque realmente, como lo dicen los argentinos, le da mucha bronca. Entonces yo sí creo que en parte es un poco misterioso que Brasil haya ganado todas las Copas Américas que ha organizado en su historia. Eso te dice algo. Yo sé que el nivel del fútbol en Brasil, en el continente americano, es la reina. Brasil es la reina. Indiscutiblemente, sus 5 campeonatos del mundo y sus tantas Copas Américas, no recuerdo cuál es el número.
Son 8, tienen 8 Copas Américas.
Creo que tienen, exactamente. Que la máxima ganadora es Uruguay.
Exactamente, con 15.
Sigue Argentina. Luego sigue Argentina.
Con 14,
exacto. Pero sé que Brasil tiene una buena cantidad de Copas Américas y todas las que ha organizado las ha ganado. Entonces, ahí te dice la medida un poco, ¿no? De que el arbitraje quizás favorece un tanto, en algunos momentos cruciales del partido, a los equipos locales, porque además ese evento es un negocio. Entonces, si Brasil no va a la final, por supuesto que los que están detrás de toda esa organización, pues no van a tener los mismos réditos que si va Argentina contra Chile. Eso es comprensible. Entonces, quizás, bueno, pues... hay algo ahí oculto detrás de todo eso que no se fue al VAR en esas dos ocasiones, que realmente eran jugadas muy importantes y jugadas que tenían su controversia. O sea, si tenemos ese video arbitraje para auxiliarnos, para que el árbitro pueda saber si en un momento determinado no vio una mano, como por ejemplo en el partido que le anula el gol a Uruguay, donde se nota que hubo una mano en el área, todos estos pequeños detalles que es muy difícil en un momento estar bien ubicado para el árbitro, para ver todo lo que sucede en un terreno de juego, me parece que el video arbitraje viene a ser una solución maravillosa, pero bueno, si al final no se va a hacer uso de esta tecnología, en un momento tan importante como en una semifinal de Copa América, pues claro que deja al equipo de Argentina con mucha rabia y con mucha impotencia. Ahora, la verdad es que el equipo de Brasil jugó bastante bien, un partido muy organizado, y que sus dos contragolpes fueron letales. Argentina también nos tuvo un poco de suerte. El factor suerte a veces en el fútbol es muy importante, porque recuerdas la jugada en que Agüero cabecea el centro de Messi y vencido ya Alisson, pues golpea en el poste y no entra la pelota.
Exacto.
En otra jugada, Messi también la incrusta contra el poste y la incrusta contra el poste y entonces pues le pasa que el rebote no le cae a los argentinos y entonces el juego continúa y no pueden marcar. Hay esas jugadas que frustran al equipo de Argentina y no puede marcar, y por tanto la impotencia también les puede un poco a los jugadores. Yo creo que al final me parecen acertadas las declaraciones de Messi. Messi está reclamando una cosa que es justa, que es echar un vistazo al video arbitraje, porque el video arbitraje viene para eso, para ayudar al árbitro. Y entonces, si no te vas a auxiliar de eso, si no vas a escuchar los reclamos de un equipo, pues entonces, bueno, no usen la tecnología y punto. Porque es real, en toda la Copa América se la pasaron cantando jugadas y buscando, revisando minuciosamente todos los pequeños roces que había en el área. Sin embargo, misteriosamente en este partido no se mira.
Así es, y por eso estamos en esta conversación, Rafa. Es que se implementa el VAR para brindar justicia. Y eso que Raúl fue claro, ¿eh? Y me parece sensato lo que dijo Raúl. Raúl dijo que él, hasta cierto punto, él es una persona que le va a Argentina. No obstante, él no está manchado por eso. Él fue lo más objetivo posible. Sí. Porque yo, que tiendo a ser un poco más neutral, independientemente de que yo siempre le he ido a Brasil, pero también soy un seguidor de Messi. Significa de que me gustaría ver a Messi alzar un título, ¿no? Pero bueno, ya no es el caso. El punto es que creo que Raúl está, digamos, por el camino correcto, porque está siendo lo más objetivo posible. No creo que hubo justicia, porque antes de que Brasil hiciese el segundo gol, fue la jugada antes de eso, de que comenzara Brasil a hacer el contragolpe, donde cometieron esa primera falta dentro del área que no la llamaron. Significa de que si hubiesen revisado el VAR, posiblemente hubiesen hecho un penal, y si lo empatan, no se sabe lo que hubiese pasado, Rafa.
Sí, bueno, no va a haber polémica, porque yo coincido completamente. A mí me pasa lo mismo con Argentina que a Raúl. Yo soy decididamente pro-argentino.
Oh, okay.
Yo conozco mucho ese país, lo quiero mucho, ese es uno de mis países. En realidad he vivido tiempo allí, compartía mi tiempo entre mi casa de Miami, un apartamento que tenía en Buenos Aires, y estoy muy ligado y tengo unos grandes amigos allí. Es un lugar donde yo me siento como en mi casa. Y no así con Brasil, que lo conozco bastante, pero no tengo... Estoy hablando del país y de la gente.
Sí.
No tengo una buena... vibra, como dicen, de Brasil, porque conozco el país también y le digo que no es igual.
¿No es una cuestión del idioma entonces?
No, tiene nada que ver con eso.
Ya,
es cuestión de idiosincrasia, que una cosa aparte, ¿no? Pero es increíble la cantidad de similitudes que tenemos los argentinos y los cubanos, que somos tan lejos. Está un chorro de palabras que nada más que en castellano le decimos estos dos países. Okay. Esto coincidimos en palabras de llamarle a ciertas cosas de cierto modo, que somos los únicos del mundo que lo hacen. Pero bueno, eso es aparte. El caso es que el ser árbitro en cualquier deporte, su principal función es que no haya nada nebuloso, que sea diáfano.
Exactamente.
Okay. Y tú tienes por todos los medios de no solo ser justo, sino lucir justo, porque tú estás... arbitrando no solo para los equipos, está para el público, que es el que está financiándolo todo. Y el público no tiene el mismo nivel de conocimiento que el deportista del juego, ni está en el juego, pero lo está viendo de fuera. Y tú tienes que evitar que ese público tenga alguna duda de lo que está pasando. Y antes, en el fútbol, hasta no hace mucho, no había la tecnología para hacer este tipo de cosas. Pero si la tecnología existe, si hay la menor duda en una decisión, yo no vi el partido por todo lo que he oído, si hubo duda, evidentemente, tú tienes que evacuar esa duda diciendo, bueno, el VAR dice tal cosa y se acabó. Y nadie sale con un gusto amargo en la boca como ha pasado.
Rafa, es que usted no tiene que ver el partido. Usted escuchó a Raúl, a nuestro
no,
estimado
exactamente.
Raúl. Y usted también me escuchó a mí. Y yo considero de que usted tiene unas herramientas que tiene que saberlas utilizar e
totalmente
implementar.
Totalmente, para eso te la han puesto.
Porque como usted comenzó diciendo, nosotros somos seres humanos, vamos a cometer errores. A veces hay jugadas muy rápidas en cualquier deporte.
En cualquier deporte.
Y usted tiene que apelar a la tecnología, pero si la tiene ahí, utilícela, por favor, porque de no se convierte esto en una polémica o las personas quedan insatisfechas, como está Argentina, como está Lionel Messi, como están todos aquellos que simpatizan con Argentina.
Ok, yo he escrito inclusive bastante sobre el uso de la tecnología en los deportes. O sea, yo he puesto mi opinión por escrito, en lo que pueden leer en las páginas, todavía están mis artículos sobre eso. A veces he sido criticado porque no, que eso va a cambiar. Yo no quiero que cambie en el deporte en lo más mínimo. Pero sí que hagan el deporte más claro. En un momento, claro, que se demora un poquitico el juego de pelota porque están viendo, bueno, pero ya se sabe que fue foul o no fue foul, que fue quieto o fue out. Así y es. Se sale del asunto, óyeme, no fueron justos con nosotros.
Sí, yo creo
eso,
que...
Eso hay que eliminarlo. Y sí. En este caso, estamos hablando de una persona, Messi, que nunca ha sido un individuo de esta gente que protesta como todas las cosas, en lo más mínimo. El individuo habló y está hablando y está, tiene el deber de protestar porque él sabe de eso. Estaba allí y es su país el que está en juego.
Así es.
Por lo tanto, él tiene ahí, no, que criticarlo porque es un llorón. No. Él está diciendo lo que él debe decir porque tiene que defender su bandera.
Así es. Así ¿okay? es.
Y él, sí. Yo creo que él tiene razón en lo que está diciendo.
Raúl, ¿qué consideras tú? ¿Cuál sería el próximo capítulo para Lionel Messi con su selección de Argentina? ¿Tú consideras de que él va a venir el próximo año? Como sabes, se va a realizar en dos países, en Argentina y Colombia. ¿Tú consideras de que es sano para Lionel Messi de que regrese con Argentina el próximo año y trate de disputar otra Copa América?
Sí, yo creo que la fanaticada argentina no puede estar, por ejemplo, como en otras ocasiones, tan decepcionada con Lionel Messi.
De acuerdo.
Independientemente de que solamente marcó un gol y fue de penal en la Copa América.
Así es.
Pero bueno, el desempeño colectivo de Argentina en los dos primeros partidos no fue el mejor. Y ciertamente, bueno, pues después se vio un poquito mejor contra Venezuela y contra Brasil se vio muy bien el equipo argentino. No puedo decir, indicar que el equipo jugó mal en el día de ayer. Sin embargo, las pequeñas cosas y las pequeñas decisiones del partido o los pequeños odds, que son los que cambian un poquito el resultado, a veces siempre se inclinaron a favor de Brasil. Y bueno, desafortunadamente el resultado del partido fue un 2-0, que no refleja en realidad lo que sucedió en el terreno de juego, a mi modo de ver.
Claro.
También quería decir que con respecto al videoarbitraje, yo creo que la solución de videoarbitraje está en lo siguiente. En la posibilidad del equipo de reclamar la jugada y obligar al videoarbitraje a revisarlo.
De acuerdo.
No que sea una cuestión voluntaria del árbitro, ¿no?
Exactamente.
De acuerdo.
Que sea
la pelota es así.
Acaba de marcar Perú un gol, por cierto.
Oh.
Después adelante Perú.
Raúl, tú tienes... Raúl está adelantado, señores, porque nosotros aquí estamos en el minuto 20 y todavía no ha pasado nada. Raúl, ¿quién hizo el gol? Sí, señor, sí, acaba de hacerlo a los 20 minutos, tienes toda la razón. Raúl es nuestro reportero quien rompe la noticia porque está más adelantado que nosotros.
No, pero llegaron a una conclusión que está el sistema que tenemos nosotros es más lento que hay, porque yo tengo 7 segundos en mi casa, 7 segundos de adelanto con aquí, yo cuando estoy haciéndolo de la casa los martes y jueves.
Sí, señor.
A veces digo y digo, no, el tipo ya se ponchó. Pero ¿cómo se ponchó si el tipo tiene 2 strikes? Digo, no, ya le cantaron el tercero.
Sí, señor. Bueno, gracias, Raúl, por esa información. Sí,
sí.
Fue gol de Flores, el número 20, quien acaba de abrir el marcador al minuto 21. ¿Qué? ¿Dicen que fuera de lugar?
No.
No sé.
Sí, están revisándolo.
Lo están revisando.
El bar,
¿te das cuenta? Sí. Es que, bueno, ahora revisan a ver si hubo un jugador fuera de lugar y lo considero justo, ¿no?
Sí.
Primero tienen que dejar que se desarrolle la jugada, que si hay un gol, que se cante el gol, que lo celebren y después lo revisan.
Sí.
Como dice Raúl, tienen que revisar las jugadas y tienen que, si de pronto la FIFA o la Conmebol o la organización que toma decisiones decide posiblemente como opción darle la potestad a que el técnico tenga en cada 45 minutos que usted tenga una opción. Exactamente.
Exacto,
que usted tenga una oportunidad de decir, ¿sabes qué? I can challenge. Que en español es yo...
¿Cómo sí,
que
sí, lo va a disputar.
Lo reto, lo disputo, ¿no?
Sí.
Algo que el árbitro haya dicho, no lo quiero revisar.
Bueno, Raúl, avísanos si usted fuera del lugar, pues tú lo vas a saber mejor que nosotros.
Exactamente, exactamente.
Primero.
Exactamente.
Bueno, tengo que dar una serie de cositas. Raúl, tú vas a estar al final del programa. Déjame dar las posiciones.
Adelante, Rafa.
De los equipos en las grandes ligas.
Sí, señor.
Porque lo prometimos. Y voy a ir rapidito. En la Liga Americana tenemos que la División del Este, los Yankees marcan el paso a 5.5 está Tampa, le sigue a 10 juegos Boston, 23.5 separan a Toronto del primer lugar y Baltimore está a 31 juegos, está prácticamente en la esquina, en la otra calle según se entra a la izquierda. Muy bien, la División Central tenemos a Minnesota en primer lugar que lo está haciendo muy bien, tiene 53-31. Le sigue Cleveland en segundo lugar a 7 juegos. A 12 están las Medias Blancas de Chicago. A 24 el doble los Tigres de Detroit y Kansas City está a 25 del primer lugar. Eso es en la división central. En la división del oeste, Houston está en primer lugar a 7 juegos los Atléticos de Oakland. Pegadito a 7.5 los Rangers de Texas. A 11 están los Angelinos de Los Ángeles. Por último, en el cabú del tren está Seattle a 17.5 juegos. En la Liga Nacional, en la división del este, Atlanta está en primer lugar a 4.5. Le sigue Filadelfia. A 6 están los Nacionales, los Mets están a 11 y Miami no está tan mal, a 16.5, pero mucho mejor de lo que esperábamos, ¿ok? Pero bueno, no se preocupen que ellos posiblemente queden más atrás todavía, pero bueno, en eso están. La división central, Milwaukee, los Cerveceros están, pero tienen a los Cachorros de Chicago ladrando en la cueva a un solo juego detrás. Las Cardenales de San Luis a 3.5. People está a 4 y a 5.5 está Cincinnati. Está en un racimito, todo el mundo pegado ahí y cualquier cosa puede pasar. Los Dodgers, como dice el Guajiro, están floreando. Esos están que se perdieron de vista, no se le ve ni la espalda. Colorado está a 13 juegos, en segundo lugar a 15, Arizona en el tercero. A 15 también está San Diego y a 19 está San Francisco. ¿Quién lo creería? San Francisco de 19 en el sótano, ese es en el oeste de la Liga Nacional. Okay.
Rafa, quería mencionar algo acerca de un cubano que fue, digamos, reconocido por las grandes ligas. Estoy hablando del cubano Jordan Álvarez, patrullero de los Astros, ¿no? Ya está recibiendo premios.
Sí.
Resulta ser que fue nombrado hoy miércoles como el novato del mes de la Liga Americana por su actuación en el mes de junio. Álvarez, hay que recordar que debutó el 9 de junio y enseguida conectó jonrones en 4 de sus primeros 5 juegos.
Sí, señor.
En total, este jugador que ya, bueno, tiene 22 años, está jovencito, batió 317, 406 y 733 con 7 cuadrangulares y 21 empujadas en 16 partidos durante el mes. Yuli Gurriel fue el último integrante de los Astros en ganar el novato del mes cuando lo hizo en julio de 2017. De verdad que tiene un gran futuro este joven si se mantiene así, Jordan Álvarez, ya que fue reconocido.
Hay una gran diferencia entre los dos porque Gurriel dicen que es el mejor pelotero que había en Cuba últimamente. Bueno, pero vino para acá, ya después de tiempo. Ya fue novato con 30 años, tú sabes. Este muchacho tiene 22. Y como yo dije, reían al principio, como dijeron, no, fulano es una estrella, me engano. Yo decía, los mejores no han llegado.
Raúl, ¿alguna opinión sobre esto? Lo que acaba de decir Rafa.
Bueno, sí, la verdad es que Rafa tiene toda la razón. Los muchachos de hoy día están viendo un poquito mejor béisbol y se están abriendo algunos canales para que ellos puedan salir del país de edades más tempranas. La verdad es que cuando tú te enfrentas o llegas a un país como Estados Unidos con todos los recursos y humanos, recursos financieros que tiene el béisbol y toda la tradición, pues con el talento que traes de Cuba, que por cierto la sangre cubana tiene el ADN del béisbolero, pues la verdad es que bueno, se conjugan todos esos factores y entonces salen los muchachos como Jordan Álvarez, que como dice Rafa, van a salir muchísimos más, porque está el talento está.
Claro.
Solo lo que hace falta es libertad para que ellos se desarrollen.
Exactamente.
Claro. Rafa, nos quedan 30 segundos, bien rapidito, se quedaba esto simplemente, hoy se juega la otra semifinal de la CONCACAF de la Copa Oro, Estados Unidos y Jamaica. El ganador entre Estados Unidos y Jamaica se enfrentará a México en la final de la Copa Oro también.
Bueno, mañana tenemos el Día de Independencia, no hay programa, así que felicidades a todos los cubanos por el programa. Rafael.
No, y a los que son americanos también, entre los pobres que tienen también. Muy bien. Bueno, rápidamente, nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido ahora de Fin Coca, están aquí Orlando Peña, Víctor
gracias,
González.
Gracias, Raúl, gracias.
Rafael García Toledo y Raúl, ¿qué? Media Roja.
Sí, ¿okay? Señor. Que la pasen bien.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.